Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí da comienzo una nueva edición de Las Mañanas con Gente Radio. Feliz jueves 24 de junio del 2021. Feliz porque anoche fueron las hogueras de San Juan. E imagino que ninguno de ustedes habrá ido a las hogueras de las que disfrutamos por televisión en Barcelona, en Valencia, en Alicante. Toda la costa mediterránea disfrutó de la noche de San Juan como si no hubiera un mañana. Parece que llevábamos 30 años sin celebrar las hogueras. Pues este año se pasaron otra vez, así que veremos a ver los índices de contagio. Pasado una semanita o dos en todo el litoral mediterráneo español, porque fue un espectáculo. Las mascarillas se olvidaron de ellas. Espérense que llegue el sábado, porque hoy nos lo permitirán, pero lo de anoche fue un auténtico espectáculo. Bueno, pues vamos a celebrar hoy el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, que nos viene acompañando desde que el electromagnetismo fue investigado por algún que otro científico del siglo XIX. Para todos los que desconozcan este tema, una corriente eléctrica tiene aparejado un campo electromagnético. Cualquier cable eléctrico que tenga una corriente provoca un campo electromagnético. Hubo un momento en que las antenas de televisión, de microondas, esas que aparecían por ahí también repetidoras de telefonía móvil, pues sembró el caos y el desconcierto. Gente que vivía cerca de una línea eléctrica de alta tensión, bueno, y no se dan cuenta que viven desde hace muchos años con televisores que ahora emiten menos, pero que antes era bárbaro. Viven alrededor de circuitos eléctricos empotrados en sus paredes. Viven alrededor de lavadoras que usan motores eléctricos. Se inventó el wifi, el bluetooth. Esto de luchar contra la contaminación electromagnética me hace mucha gracia, porque habría que apagar las centrales eléctricas y volver a la edad en la que había velas y lámparas de gas. Pero bueno, lo que sí les recomiendo: hagan un uso racional de la tecnología. Quizás sea más perjudicial tener un teléfono móvil en una oreja 10 horas diarias o un dispositivo electrónico con batería de litio en la mano durante 12 horas diarias que toda esta historia de la contaminación electromagnética. Tranquilos, que no nos vamos a morir de eso y que lógicamente hay seres humanos a los que les afectan más unas cosas que a otras. ¿Qué felicidad hay que dar hoy? Pues a todos los Juanes, porque hoy sí se celebra San Juan. Anoche la hoguera de San Juan, la noche de San Juan y hoy el día de San Juan. Y también hay que celebrar que España por fin venció en la Eurocopa con una manita que le metimos a los eslovacos, antigua parte de Checoslovaquia, para que no confundamos con Eslovenia, porque claro, esto de los países nuevos de Europa a nosotros nos vuelve locos, los que estudiamos la geografía que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero otra observación que les voy a hacer, porque me acabo de venir a la cabeza y no quiero dejarlo pasar. Cuando oigan hablar del Consejo de Europa, no piensen ustedes que eso es una institución de la Unión Europea, porque hay muchos periodistas interesados que hablan del Consejo de Europa como poco menos que fuera algún organismo de la Unión Europea con autoridad sobre los países. Y no. El Consejo de Europa es una agrupación de países donde están representados todas estas decisiones de los países del Este, las desgloses de la Unión Soviética, el desglose de Yugoslavia, la separación de Checoslovaquia, es decir, que son un montón de países: Moldavia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Azerbaiyán. ¿Todo esto que salen en Eurovisión ahora? Vale, pues dicen que cosas de vez en cuando y la gente que lo oye pues cree que viene de Europa. No, viene de Europa, pero una cosa que se llama Consejo de Europa, que es un grupo de amigos. Así que tranquilo, que las opiniones del Consejo de Europa, que aunque algunos los quieran dar aspecto de formal, es un grupo de amigos. Algo parecido a la ONU en formación. Pues nada, mascarilla a la mano, que ya saben ustedes que dentro de poquito vamos a poder quitárnosla por la calle cuando no haya nadie. Haremos una reflexión sobre esto dentro de un momentito, pero de momento vamos a saber qué tiempo nos espera en materia climatológica, que hoy hace calorcito, de la mano, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte con una mayor nubosidad. En cuanto a las temperaturas estables, las máximas valores de 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. El viento soplando del noreste con mayor fuerza en la vertiente este y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, hoy no podemos empezar de otra manera que haciéndonos eco de la noticia que saltaba el día de ayer tras la reunión del Gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, ese grupo de sabios que tanto bien nos han hecho en los últimos tiempos. Y bueno, pues ya nos informaban ayer que después de un análisis exhaustivo de los datos que vienen manejando en las últimas semanas, porque anteriormente no los miraban, creo yo, ¿no?, hago un hincapié antes de decirle que Tenerife está en nivel 3. ¿Saben ustedes lo que es la Asociación en Defensa de la Salud Pública? Bueno, pues si tienen internet, pueden leer un informe que publica, creo que lo tienen publicado desde ayer o desde antes de ayer, el Digital de Canarias, del amigo Félix Rojas. Pues hay un informe de la, ya digo, Asociación Defensa de Salud Pública, donde se hacen eco de lo que aquí, de este micrófono, este que les habla, les viene diciendo desde el día 14 de mayo. Y es que los datos de Tenerife apuntaban raros, ¿no? Bueno, pues este informe, ya digo, de la Asociación de Defensa de Sanidad Pública, les indica a los señores del Gobierno de Canarias que hace 81 días que había datos preocupantes y que la evolución de la pandemia en Tenerife, desde abril a junio, era manifiesta que había algo que estaba fallando. E incluso le hace pensar, o le da que pensar, a los responsables de los rastreadores que el origen es el mal rastreo que se hacía de los casos en Tenerife y que han provocado, pues, precisamente esta distorsión de los datos en Tenerife, ese distanciamiento con el resto de las islas, ¿no? Bueno, léanlo, señores expertos. Pero creo que tienen ustedes también a un señor, Amos García Rojas, que es bastante experto en este tipo de cosas. A lo mejor lo tienen un poco arrinconado y lo dejan que vayan a hablar con Iker Jiménez, pero no le hablan con el Consejero de Sanidad. Pues nada, ayer el señor Blas Trujillo nos informa que una vez analizados los datos de Tenerife, deciden que van a pasarnos a la isla completa a nivel 3. ¿Y esto qué supone para el común de los mortales que viven esta isla? Pues, sinceramente, para la mayoría nada, porque se centran en cerrar la restauración, bares y cafeterías y bares y restaurantes. Cerrar la parte interior, una vez más, tercera vez en lo que va de año, tercera vez, y reducir la ocupación de las terrazas al 50% con mesas de 4 personas. Y a los que tengan ludopatías, pues los tienen jodidos porque les van a cerrar las salas de juego. ¿Algo más se espera? Pues nada más. Con esto lo van a arreglar todo. Es decir, otro palo más a la hostelería, otro castigo más a los empresarios de la restauración y los bares, y el resto pues sigan haciendo lo que quieran, ¿no? Sinceramente, para llegar a esto hay que pagarle el sueldo a alguien. Pues seguramente habrá mucha gente trabajando en esto. Llegan tarde y llegan mal. Van a cerrar el comercio desde las 11 hasta las 6. ¿Hay alguna tienda abierta a las 11? No, bares, restaurantes. El transporte, hay que hacer algo. Van a reducir el volumen de ocupación de las guaguas y... Bueno, aquí hay con solo guaguas. O aviones, ¿eh? Van a hacer reducir... No, ¿para qué? ¿Hablan de las reuniones familiares? ¿Van a poner policías por bloques o algo? Tampoco. Es decir, que aquí otra vez más, una vez más, el palo a la hostelería. Y esto va a beneficiar al índice de contagio, pues yo no sé. Realmente lo que hay que poner los dedos o actuar sobre los temas en los que se están haciendo las cosas mal. Y yo ayer le comentaba a una persona muy cercana que estas cosas hay que ponerlas en público, ¿no? De hecho, ya hoy les anuncio que a partir de la semana que viene se pone a su disposición el WhatsApp que algún momento le hemos nombrado y se lo vuelvo a nombrar hoy, 686-953-162. Repito, 686-953-162, porque vamos a generar una nueva sección que se va a llamar La Voz del Oyente. ¿Y en qué consiste esto? Pues oyentes de esta casa que tengan algo que reclamar, algo que comentar, alguna crítica que hacer, algún despropósito que quieran contarnos de sus vivencias personales, ya sea de la pandemia o de otra cosa, todo lo que se le ocurre, criticar alguna intervención, alguna opinión que aquí se vierte, pues lo haga a través del WhatsApp con una nota de audio. Y una vez a la semana las recogeremos y las más interesantes pues las haremos públicas a través de la antena. A través de estos micrófonos pues se le dará voz al oyente. Esta sección empezará la semana que viene, con lo cual desde este momento pueden ustedes mandar sus notas de audio y a ver si entre todos vamos informando de los descalabros y despropósitos de los que somos sufridores habituales. Pues yo voy a contar lo que pasó con un rastreo de un caso que se produjo este sábado. Una persona muy cercana está ingresada en el Hospital del Sur después de haber sido atendida en un hospital del norte porque su centro de trabajo está en el sur. Esa persona, esa chica joven, notó síntomas el lunes. El lunes fue al médico, dijo que se encontraba mal, le hicieron la PCR el martes y dio positivo. Bueno, pues el rastreo, ¿qué harían ustedes si fuesen esa persona? Avisarían a las personas con las que ha estado cuánto tiempo para atrás, si el positivo lo dan el martes. ¿Lo saben? Llamen al 012 o llamen al número del COVID, a ver si se lo dicen. ¿Vale? Eso es lo primero. No saben si 2 días, si 3 días, si 4 días. ¿Qué ocurre? Que martes, lunes, domingo, sábado. El sábado estuvo en una fiesta con unos amigos y estuvieron en una casa cerrada. Deberían avisar a esos chicos, ¿verdad? Los avisan. ¿Pero para qué? para que esos chicos se metan en su casa y no salgan. ¿Por qué? Porque la chica ha informado al seguimiento de COVID que estuvo en una fiesta el sábado con un grupo de amigos y ese grupo de amigos tiene nombre y apellido. ¿Los llaman a ese grupo de amigos? No. Los amigos llaman al servicio COVID y les informan de que se queden en su casa 10 días desde el contacto con el positivo. Es decir, que de sábado a sábado, pero es que ya han estado lunes, martes y miércoles yendo a sus centros de trabajo, estando con su familia y ese tipo de cosas. Yo, sinceramente, no soy epidemiólogo ni soy experto en nada de esto, pero intento aplicar el sentido común. Si una persona da positivo y está en un hospital con neumonía, es que la carga viral es importante. Con lo cual, vamos a hacerle con una furgoneta o como coño sea, una PCR que contraste el estado de las personas que han estado en contacto con ella a los 72 horas. Pues no solamente no se hace eso, sino que se le dice quédese usted en su casa bajo su responsabilidad y no me dé ni siquiera los contactos que ha tenido usted desde el sábado hasta el miércoles que hemos detectado el brote. No, no, no. Usted a su casa. Vale. ¿Pero no me va a hacer una prueba? No. No es que vaya a venir a mi casa, como hacían en China o en Israel, a ver si estoy contagiado o no, con una cuarentena exhaustiva. No, no. Ni te mandan a hacerte un PCR a un centro de salud. No, 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 no. Y las personas que tienen que tener actividad dicen, mire usted, yo es que tengo que trabajar. Yo puedo estar 2-3 días, pero vamos a hacerme una prueba porque si soy positivo hago la cuarentena, pero si soy negativo, ¿para qué? Bueno, pues algunos van a un centro privado y pagan sus 50, 60, 70 pavos para hacerse su test. Y comunican que están negativos. ¿Ya pueden ir a trabajar? No, 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 no. Usted 10 días, pero ¿quién me controla? Si usted no sabe ni quién soy, si le estoy llamando yo, porque es que una amiga mía está en un hospital. Y tuve un contacto con ella hace 4 días. Y yo tengo que trabajar y tengo que hacer mi vida, pero voy a ver si puedo hacerme una prueba. Usted no me la hace, me la hago yo, la pago yo. Pero ahora me dice usted que esa prueba no me vale porque no la ha hecho el Servicio Canario de Salud. Y que tengo que seguir. Pero ¿usted sabe quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Se ha preocupado? Si soy yo el que le está dando la información. Pero me está diciendo que no me vale. Si me pillan por la calle... Pero, de verdad, este es el rastreo que se hace en Tenerife. Y no me lo estoy inventando, ¿eh? Es decir, les garantizo que es muy, muy, muy de primera mano. Me encantaría que ese grupo de chavales, que son varios, conocidos y cercanos, le transmitieran la impotencia que sienten de intentar hacer las cosas bien. De poder seguir con su vida normal o hacer una cuarentena justificada. Y que la administración pública de esta comunidad autónoma y el servicio de rastreo del COVID no les dé norte, ni les dé instrucciones claras, ni les siga. Que son ellos los que están intentando decirle, mire usted, que yo estuve en contacto, ¿qué hago? Que no quiero propagar el virus por mi isla, que no quiero llevarlo a mi familia, no quiero llevarlo a mi trabajo, no quiero llevarlo a mi grupo de amigos. Y el Servicio Canario de Salud y el rastreo, pues ya sabe lo que hacen. Ni le dan instrucciones claras, ni les hacen pruebas que testen el estado del virus en su cuerpo, ni le validan test privados, que sí validan cuando van a viajar a Península, incluso los paga el Servicio Canario de Salud con un convenio, con un laboratorio. No, no. Para temas particulares y personales, no. Para temas globales donde hay subvenciones y dinero público, para eso sí valen. De verdad, me da muchísimo asco contarles esto, porque me da muchísima vergüenza que estemos soportando esto, pero no vamos a protestar, vamos a seguir como ganado, nos van a cerrar la parte interior de los restaurantes y los bares fastidiando a los empresarios. Y así vamos a seguir ni se sabe cuándo. Sinceramente, creo que lo único que hace falta para acostumbrarnos a vivir en esta situación, que van a ser meses los que nos quedan por delante, es instrucciones claras, pocas, concretas y rígidas en el tiempo, que no sean hoy una cosa, mañana otra y pasado lo contrario. Instrucciones claras y concretas. Y ya vale, de tirar las campanas al vuelo que nos estamos vacunando, que el virus lo hemos vencido, que esto. Hay un ambiente de normalidad, hay una relajación de las medidas que están provocadas por este exceso de información positiva que se está dando con no sé qué intención de que las cosas están estupendamente. Claro que están estupendamente mejor que hace un año, pero no hemos acabado. Y lo que no podemos tener son quinta, sexta, séptima ola. ¿Y qué hay que hacer? Cumplir las normas reales. Es decir, prohibir que la gente beba en la calle, lo llevo diciendo, ya está, poner la policía al servicio de los ciudadanos, que no se produzcan actos vandálicos y atentados contra la salud pública. Y después, que ya vale de hacer política con una enfermedad. Porque si el gobierno canario está haciendo las cosas regular o mal, los ayuntamientos tampoco las están haciendo bien. Porque nos quejamos de la radicalidad de la política nacional. Pero el señor Bermúdez y el señor Tarife han hecho unas declaraciones que de verdad ya está bien. También Carlos Sosa hace un artículo en Canarias ahora, muy interesante de leer, yo se lo recomiendo a todo el mundo, donde también hace algunas comparaciones que aquí en este micrófono ya se han hecho, como la ayusización, la imitación de Ayuso que está haciendo Bermúdez, ¿no?, con la protección del comercio local de Santa Cruz, que no voy a decir que sea una relación directa, directamente proporcional al número de contagios en Santa Cruz, pero algo tendrá que ver que en las mesas de los restaurantes en Santa Cruz no se cumplan las normas. Y eso es una realidad que hemos observado algunos. Que algunos nos vamos, sí, pero otros se quedan. Que las distancias de seguridad no se cumplen en los comercios, ni los aforos en los comercios, en Santa Cruz de Tenerife, y que hay un grado de relajación fomentado desde el ayuntamiento, sí, es verdad. Pero debía haber un denominador común, unas instrucciones concretas, únicas en toda la isla, donde todos los ayuntamientos respetaran las normas y fomentaran que sus ciudadanos así lo hicieran. Insisto una vez más, control de aforo, que no haya mucha gente, ayudas económicas a la ventilación de los locales, de los colegios y de todos los sitios donde la gente esté bajo techo, que no se ha producido absolutamente nada en año y medio. No ha habido líneas de subvención para filtros HEPA y ventilaciones forzadas y deberíamos haber centrado el tiro ahí. Y recomendaciones a las personas de que sean respetuosas con las normas. Pero no, aquí nos empeñamos en que hoy nos van a quitar la mascarilla, ya veremos la interpretación que hace el común de los mortales de ese tema, porque tiene narices. Si no nos hubieran obligado a poner una mascarilla por el monte cuando vamos caminando solo, no nos haría falta que nos dijeran ahora que no hace falta que en el monte usemos mascarilla. ¿Qué es lo que nos van a decir? Cuando usted vaya solo por la calle, se puede bajar la mascarilla. Cuando vaya usted solo en su coche, sin nadie que no conviva con usted, se puede usted bajar la mascarilla. Si eso es sentido común, ¿hace falta un consejo de ministros para eso? ¿Hace falta distorsionar la opinión pública y confundir a la gente con el ya no es obligatorio el uso de la mascarilla? ¿Es necesario otro titular más? ¿Es necesario generar más confusión? Si lo único que hay que explicar a la gente desde el día, bueno, desde el día 14 de marzo, no, porque no había mascarilla y había que decir que no eran necesarias y además eran un poco menos que contraproducentes, pero no porque no fueran buenas, sino porque no había. Pero ahora que ya hay mascarillas por todos lados, e incluso están hasta baratas, le han bajado el IVA y todas esas cosas, las mascarillas ya son normales. ¿Por qué no se le dice a la gente, mire usted, la mascarilla está para usarla? Y la va a tener que usted usa durante mucho tiempo, en todos los espacios cerrados, donde no haya solamente convivientes, sino que haya personas que interactúan en núcleos familiares. Es decir, en cualquier sitio que no sea su casa. Y en su casa, cuando venga gente que no vive con usted. Si no puede tener ventilada la casa y no puede mantener la distancia de seguridad. Se acabó, punto, pelota. La mascarilla en el bolsillo, siempre. Y cuando usted vaya solo por su calle, o por su casa, o por el monte, o por donde quiera usted que quiera, por el espacio abierto, no hace falta que se la ponga. Ahí usted bajadita, respira bien. Y cuando se cruza alguien por la calle y pasa menos de 2 metros, se la coloca. Esto lo entiende todo el mundo, creo yo, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes la de cosas que hemos hablado de las mascarillas en los últimos 18 meses. Pero bueno, ya la noticia es que hoy, precisamente hoy, un día después o 2 días después de los indultos, el gobierno de España nos va a premiar con quitar la prohibición de la mascarilla. Que bueno, ya les digo yo a ustedes que en Santa Cruz de Tenerife se han puesto casi 100.000 multas y se han cobrado 184. Así que fíjense, esto como el Parque Nacional de Teide con los delitos ecológicos y las multas que ponen los guardias forestales, esto, que prácticamente la misma proporción. Y encima hay tribunales que están diciendo que todas las multas que se han puesto en el estado de alarma no va a haber que pagarlas. Pero bueno, intentamos hacer una reflexión que sea en positivo. Digan lo que digan las autoridades, yo lo que siempre les recomiendo es que usen el sentido común. Y que el nivel 3 nos fastidia o fastidia fundamentalmente al comercio, bueno, fundamentalmente no, exclusivamente porque realmente las restricciones son a los locales de juego, a las máquinas tragaperras estas donde se ponen los chiquillos a jugar a las perritas esas y a los pinball, y a los restaurantes y bares. Así que ya saben ustedes. Vamos a bajar los datos. De momento vamos a dar los datos de hoy, que también son preocupantes. 184 casos en Canarias, que al final son los que computan a nivel autonómico, de los cuales 140 son en Tenerife. Y les cuento los que hay en otras islas. 15 en Gran Canaria, una isla similar a la de Tenerife. Este tipo de proporción llevas pasando, de verdad, semanas, con S mayúscula, ¿eh? 9 en Lanzarote y 21 en Fuerteventura, porque hay un brote, se localiza, se rastrea, se confina y se extingue. Pero claro, los datos de esta semana van a subir en Fuerteventura. Por desgracia, un fallecido en Gran Canaria. Y los índices acumulados a nivel Canaria, que son los que computan para que nos dejen venir turistas a Tenerife y a Gran Canaria y a Fuerteventura y a Lanzarote, 53,7 a 7 días, 99,04 a 15 o a 14. Tendencia clarísima. Vamos a seguir subiendo. 53 por 2, 106. mayor que 99. Vamos a seguir subiendo. Y sin embargo, en la península, pues ya están en 92 en el índice. En la península no, en el territorio de España, siempre cometo el mismo error. Bueno, en el cómputo global de la nación, 92. Ya estamos en Canarias por encima de la nacional. Aunque la ocupación de hospitales, tanto en Canarias como en el resto del territorio nacional, sigue estando dentro de parámetros aceptables. Un 2% de ocupación de camas de hospitales y un 7% de UCI a nivel nacional. En Canarias aún menor. ¿A qué estamos jugando? Nos alarmaban hace un año porque el problema de esta enfermedad, de esta pandemia, era el bloqueo del sistema sanitario. Bueno, pues la evolución de la pandemia nos ha llevado a que con la incorporación de las vacunas y la disminución de casos, pues los hospitales no están saturados. Y ya digo, la evolución de la hospitalización es muy, muy estable. ¿Vamos a tener que seguir jugando al alarmismo y al miedo? ¿Vamos a tener que seguir generando incertidumbre? Por los dos extremos. Por noticias alentadoras y tirando voladores, que vamos a quitarnos las mascarillas, que la pandemia está controlada, por un lado, porque esa sensación la tenemos todos. Y si no, corríjanme ustedes. Aquí estamos ya relajándonos todos pensando que esto va de maravilla. Y por otro lado, estamos permanentemente con la espada de Damocles de los índices de contagio, el turismo que no viene, la... Bueno, pues piensen una cosa. En Israel se han dado cuenta ya, a esta altura de la batalla, que esto es una pandemia mundial. Y la pandemia mundial no sirve que en una comunidad autónoma, en un pueblo, en un país, en un continente, se controlen los datos por medidas restrictivas y por vacunas, que no hay otra manera de luchar contra esto. Y se han dado cuenta ahora que, cuidado, que teniendo la mayoría de la población vacunada, se puede producir un rebrote y vuelven a usar mascarilla, vuelven a pensar en hacer medidas restrictivas. ¿Por qué? Porque las campanas al vuelo no se pueden echar, porque esto es una pandemia mundial. Y la cepa Delta, que viene de India, tiene ahora una Delta Plus, que es más contagiosa. Algún día cambiarán y habrá... Bueno, algún día cambiarán, no. Algún día seguro que han cambiado, porque igual que hay cepas nuevas más agresivas, hay cepas viejas o nuevas que también son menos agresivas. Esa no nos enteramos. Y según vaya el virus por una parte del mundo u otra, pues va rebrotando o saliendo. Y miren ustedes las curvas por los países, no van todas homogéneas. Es decir, en un lado sube, en un lado baja. Pero esto es una pandemia mundial. Y no podemos relajarnos ni pensar que esto se ha acabado, porque no se va a acabar hasta que no esté inmunizada el 70% de la población mundial, no el 70% de la población de la Orotava, o del puerto, o de la isla de Tenerife, o de Canarias, o de España, o de Europa. No. Mundial. O nos paramos, como nos paramos en su momento, un montón de tiempo, o esto hay que acostumbrarse a convivir con ellos. Y no podemos estar cada vez que se nos vaya un pelín el numerito me refiero, la cantidad de contagiados, los índices, lo que quieran medir, quien lo mida, que a lo mejor no hay nadie midiendo nada, ya la teoría de la conspiración llega a su extremo. Señores, somos nosotros los que tenemos que acostumbrarnos. Relaciones sociales cortita, cuidadito con los contactos estrechos con personas que no conviven, cuando estemos saliendo a la calle no llevemos los virus a casa, sembrar conciencia de que esto no va a acabar el día 15 de septiembre, que esto va a convivir con nosotros durante bastante tiempo. Y no generar frustración, ni generar euforia, ni generar alarma, ni generar miedo, acostumbrarnos a vivir con esto durante un tiempo. Bueno, pues yo no les di más la baliza con el COVID, que ya para eso tenemos por ahí gente que se encarga, y simplemente hacerle la reflexión. O sea, que el gobierno canario dice Tenerife a nivel 3, punto pelota, ya hemos solucionado el problema esta semana, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se siente agraviado, gobierno canario, PSOE, Nueva Canaria, Unidad de Podemos o Gomero, Ayuntamiento de Santa Cruz, Coalición Canaria, Partido Popular y Transfuga, bueno, no sé cómo definirla, señorita o señora. Está todo el arco parlamentario, vamos, el arco político representado, ¿no? Bueno, pues Bermúdez se le ha ocurrido para destensar la situación y para darle instrucciones concretas a sus vecinos que la medida del gobierno canario es criminalizar a la ciudadanía. Textualmente era su frase, criminalizar a la ciudadanía. Y el señor Tarife, el concejal de urbanismo, y alguna responsabilidad tendrá sobre alguna cosa que esté pasando en Santa Cruz, dice que es una vergüenza mayúscula. Bueno, pues yo, sinceramente, servidores públicos de todos los espectros políticos, pónganse a trabajar en favor de los ciudadanos y generen estabilidad, dennos información real y dennos consejos realizables. No jodan más ni a la hostelería, ni a los bares, ni a las cafeterías, ni al comercio. Díganos las cosas claritas y dejen de usarnos como si fuésemos borregos. por favor, y miren por el interés de la ciudadanía en vez de su rédito político en enfrentamientos absurdos que cada día nos cansan más. De verdad. Bueno, pues vamos a pasar a algún tipo de información que les puede interesar más que lo del COVID. A mí ya me satura, pero tenemos que acostumbrarnos a seguir conviviendo con esto y a ser críticos cuando hay que ser críticos. También aplaudir cuando hay que aplaudir. De momento, hoy, sinceramente, solamente hay que aplaudir a la selección española que ha ganado 5-0 a Eslovaquia y poco más, ¿no? Vamos para adelante. Ayer les contaba lo del tema del informe de la presión demográfica sobre las Islas Canarias. Bueno, pues hoy también salen en la prensa una información que a mí me parece resaltable, ¿no? Porque a pesar del crecimiento negativo en el ámbito vegetativo, es decir, de las personas que nacen en las Islas Canarias, e incluyendo en ese crecimiento vegetativo la inmigración interna, es decir, los godos que venimos a vivir a Canarias, de Baleares, de la península, gente que no ha nacido en Canarias, que marca su residencia aquí siendo nacional, ¿no? Siendo con carne de identidad español. Bueno, pues eso tiene crecimiento negativo en Canarias, habiendo venido de fuera de Canarias, 435 españoles, a fijar su residencia en Canarias, hemos disminuido en el año 2020 3.709 ciudadanos. La población de Canarias ha disminuido en ese ambiente, en ese aspecto, 3.709. Pero, sin embargo, la presión demográfica ha aumentado. ¿Por qué? Porque 11.250 europeos, fundamentalmente europeos, extranjeros en su conjunto, han fijado su residencia en Canarias, con lo cual la población canaria en su conjunto ha subido 7.000, a pesar de haber disminuido 3.000 en el crecimiento normal, ¿no? El habitual. 11.250 personas este año de pandemia. Y si siguen las cosas como van, porque esto va a seguir yendo así, vamos a recibir más, porque esto es una tendencia que lleva así pues casi 20 años. Y la presión demográfica, se lo contaba ayer, es superior a la admisible y soportable, porque esto no deja de ser un territorio finito y estamos presionando demasiado el territorio. De esto sí tendrían que estar preocupándose nuestros políticos, porque este sí es el futuro de Canarias y del modelo turístico que queremos ofrecerle. Y aquí no todo vale. Pero bueno, yo les doy los datos, 7.500 nuevos canarios en el censo, de los cuales son 11.250 extranjero, y la población canaria, y incluyendo la española que se cambia de residencia de Cuenca a Gran Canaria o de Cuenca a Lanzarote, menos 3.709, ¿vale? Habrá que aprender alemán e inglés. Deberíamos haber aprendido ya algún idioma y hubiésemos ido mejor. Bueno, seguimos con este tema que le estoy contando. Que ojo con la población, ojo con el crecimiento demográfico, que no es un problema de ayer, y es un problema que se tiene arrinconado. Y en el futuro tendremos que hablar de este tema y ya lo verán. Los que son jóvenes se darán cuenta que esto llegará a ser un gravísimo problema para el desarrollo sostenible de la comunidad autónoma canaria. 15.000 alumnos se van a mantener activos o van a mantener activos los comedores escolares en Canarias. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Y por qué va a haber que mantener esos comedores activos? Porque 15.000 niños de esta comunidad autónoma, 15.000, que es medio heliodoro, casi tres cuartos de heliodoro lleno de niños, pues basan su nutrición diaria en la comida que les dan en los colegios. ¿Qué les parece? Eso sí es pobreza, ¿verdad? Pues, o abuso, o comodidad. Es que hay gente que se pone a opinar de todo esto, ¿no? Pero el hecho de que la Consejería de Educación tenga que mantener abiertos los centros educativos para mantener abiertos los comedores escolares, para garantizar la alimentación de 15.000 niños canarios con una comida potente al día, ¿eso tiene que pasar así de soslayo? ¿Es el primer año que esto pasa? ¿O se está convirtiendo en un problema crónico? Porque no es el primer año que los colegios se mantienen abiertos para tener los comedores escolares abiertos, ¿eh? ¿Nos preocupa este tema? Pues nada, ahí lo dejo, ustedes lo piensan y lo meditan. Pero a mí me preocupa, ¿eh? Me preocupa, porque ninguna interpretación que hago de esta noticia me parece positiva. ¡Buah! Hoy estoy un poquito triste, sinceramente. No solamente porque Mila Jiménez se murió, que no lo he compartido con ustedes, porque no sé si les importará, pero a mí sí, porque me caía muy bien. Y me dio mucha pena, me dio mucha tristeza que una mujer con tanta vitalidad, con tanta alegría de la vida, que me ha hecho pasar tantos momentos de risa y me ha divertido tanto, en muchas horas de la pandemia del año pasado, pues haya acabado sus días casi un año después de que le diagnosticaran un cáncer de pulmón. De todas maneras, Dios la tenga en su gloria y que descanse en paz, porque no es alegre. que Mila Ximénez nos haya abandonado. Sigo con el intento de informarles, porque ya les digo que yo estoy un poquito triste, no solamente por lo de Mila, que también me afecta, sino por alguna que otra cosa por ahí que hay, ¿no? Ayer les informábamos también del nuevo ataque al gobierno canaria producido desde el gobierno central. Digo ataque, porque para mí esto es un ataque, no sé para ustedes, sobre injerencias en el régimen económico y fiscal de Canarias, que tan importante es para la viabilidad y la sostenibilidad económica de Canarias, ¿no? Piensen que ahí están casi todas las medidas que nos benefician o que nos ayudan a superar la distancia que nos separa del territorio continental, ¿no? No está del todo bien utilizado por parte de las administraciones autonómicas y locales, pero bueno, es una herramienta que se podía poner en valor. Pero el gobierno central parece que últimamente está empeñado en retocarlo y tocarlo, quitando algunos, vamos a poner entre comillas la palabra privilegio, de los que disponíamos los canarios por el hecho de ser una comunidad ultraperiférica. Pues ayer nos tocaba, ya se lo decía ayer, nos tocaba en cuatro cosas más. Pero a mí lo que me sorprende hoy es que Nueva Canaria, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Canarias, a través de sus portavoces, de su representante, el señor Quevedo y el señor Campos, Quevedo en el Parlamento y Campos en el Gobierno Autónomo, en el Parlamento, pues manifiesten su enfado y su contrariedad porque el Gobierno Central ataca al REF, ¿no? A mí me cansa mucho esto de postureo, ¿no? Es decir, lo de Nueva Canaria, que son unos, lo he leído en algún sitio hoy, nacionalistas progresistas. Me hace mucha gracia. Bueno, son nacionalistas que cuando les interesa van en coalición con Coalición Canaria y cuando les interesa van en coalición con el PSOE. Es decir, son, pues bueno, lo que normalmente se llama unos chaqueteros, ¿no? Dependiendo con quién me interesa, sí voy. Pero lo que no tienen es una posición clara. Se apuntan a todos los carros, se apuntaron el tema del incremento del 75% de la bonificación de los billetes, se lo apuntó Nueva Canaria, se apuntan muchas cosas y se desapuntan en otras. ¿Pero de qué me sirve a mí que Nueva Canaria como formación política critique una medida del PSOE si después mantiene al PSOE en el gobierno autónomo? O estoy con él o estoy contra él. Lo que no vale es me pongo de perfil y ahora me interesa ponerme por aquí, ahora me interesa ponerme por allí. ¿Esa es la política? Para mí no. Si realmente están enfadados con el gobierno autónomo porque no les planta cara al gobierno de la nación, no ahora solamente con este REF, Ángel Víctor Torres y su ejecutivo canario llevan aplaudiendo con las orejas las decisiones del gobierno central de Pedro Sánchez desde que yo los conozco. No sé ustedes si habrán visto alguna discrepancia. Esperamos, suave discrepancia. Pero que sus socios de gobierno, el Gomero, Podemos, y en este caso Nueva Canaria, critiquen acciones del PSOE si los están manteniendo en el poder. Yo no lo entiendo. Pero bueno, salen titulares de prensa, salen fotos, salen... ¿qué? Y la gente pues no lo comemos. La libreta de no olvidar, que les contaba yo a ustedes desde mi casa en los meses de abril y mayo. Porque esto lo hacen, ¿saben por qué? Porque la memoria de pez es la realidad, Eso es lo más verdad del mundo. Y después cuando toque llegar a las urnas y poner la papeleta, no nos vamos a acordar de todas las trastadas que nos han ido haciendo durante estos cuatro años. Y los políticos y los spin doctor, eso lo saben. Entonces nos pisotean los callos durante los dos, tres primeros años de legislatura, porque saben que después, cuando hay que depositar la papeleta, con que nos pongan una cinta para cortar un puente o un parque infantil o nos pongan dos contenedores en nuestra calle, lo demás ya nos va a dar importancia cero, porque la memoria se nos ha olvidado. Así que sean ustedes ciudadanos cada día mejores y tengan una libretita de no apuntar, de no olvidar. Porque esas reflexiones que les hago, yo creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Una cosita más, que ya nos vamos a ir. La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife llegan a un acuerdo para hacer un gasto de 1,2 millones de euros en los próximos cuatro años para 14 proyectos. Me muero de la risa, porque el titular es fantástico. Estoy cansado, no sé ustedes, de que nos saquen en prensa y en titulares a todo trapo que van a hacer no sé cuántas inversiones en no sé cuántos proyectos y de no sé cuántas cosas. Y venga millones de euros, y venga millones de euros, y venga millones de euros. Ya está bien. Porque encima después cuando rasca un fisquito, en el propio texto que ellos aportan, ven la superficialidad, el manejo del lenguaje, la basura que nos cuentan. 1.200.000 euros no es dinero, ¿verdad? Es el chocolate del loro. 400.000 euros del Cabildo, 800.000 euros de los fondos europeos y la Cámara de Comercio va a hacer 14 proyectos. ¿Me puedes decir qué 14 proyectos son en los próximos cuatro años? ¿Me los puede escribir? No, líneas generales, ¿saben ustedes? Y le va a sorprender a alguien que le diga yo los cinco pilares sobre los que se van a formar, sobre los que se van a construir estos proyectos de 1.200.000 euros, que es mucho dinero, aunque digan ellos que eso es el chocolate del loro. Les digo los pilares. le van a sonar. Formación para personas en ámbito, claro, mujeres, menores de 25 años, mayores de 45 años. Formación. Ayuda a la digitalización, otra vez. Y cómo no, sostenibilidad. Lucha contra el cambio climático y economía circular. ¿Cuántos amigos tienen ustedes, señores? Porque le van a dar proyectitos de formación a sus colegas. Le van a dar proyectitos de basuras y de reciclados a sus colegas. Y la economía canaria va a seguir estando exactamente igual que ahora. Algunos amigos de ustedes tendrán 1.200.000 euros que provienen de nuestros impuestos y de los fondos de la Unión Europea, que no vienen de otro sitio que de nuestros bolsillos, pues lo tendrán guardadito porque seguramente harán cositas. 14 proyectos que no sabemos ni los titulares ni los nombres, pero para allá que van. Y este que le estaba hablando, que ha participado de alguno de estos maravillosos proyectos de la Cámara de Comercio, ya les adelanto que la mitad del dinerito va a cambio de nada. Y que es un chollazo hacer un cursito de formación, impartir un cursito de formación para la Cámara de Comercio, porque se trabaja bien poco y se gana bien mucho. Así que abramos el ojo y que dejen ya de dispersar nuestra atención, porque de verdad esta gente no tiene vergüenza.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues cuando son las 8 y 40 minutos, saludamos efusivamente a nuestro corresponsal de la ciudad de los adelantados, San Cristóbal de la Laguna. Como no puede ser, ya saben ustedes a quién me refiero. Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días, te estaba escuchando atentamente.
¿Estabas enfadado conmigo?
Estás un poco... No, yo no, que va en absoluto. Estás un poco enfadado, ¿eh?
Sí, es que hoy no tengo un buen día, sinceramente. Ahora hablar contigo me alegra y entonces sonrío. Pero llevaba una mañanita diciendo, es que a veces se hace tedioso la actualidad y ver cómo... Igual tengo los ojos muy críticos, no lo sé. Pero es que me parece todo tan banal, todo tan falso, todo tan vamos a marear a la gente, con lo sencillo que yo vería... que las cosas se solucionaran con poquitas frases y claras.
Claro, es que, vamos a ver, yo a veces en encuentros con colegas, ¿no? Me hablan de subvenciones, cosas, digo, yo siempre digo lo mismo, yo lo único que pido a la administración es que no me moleste, que me deje trabajar. No, es que yo eliminaría todo tipo de subvenciones, o sea, que dejen trabajar a los empresarios, que los dejen trabajar, que no les moleste.
Rafa, ¿no crees tú que es mejor que en vez de tanta subvención sean un poquito flexibles en el pago de impuestos, por ejemplo?
Es que esa es la historia, vamos a ver. Si,
en
si
vez de darme algo, ayúdeme a sobrepasar mi crisis.
A ganarlo.
Ya está.
Y a ganarlo,
ya está.
Y a ganarlo, claro. Ahora mismo, yo te aseguro que vamos, pondrían todos, saltarían de alegría todos aquellos que tienen cargas con que les dijeran, hombre, vamos a aliviarles su carga, porque los empresarios que tienen trabajadores en el ERTE, la inmensa mayoría, hay unas excepciones muy poquitas, están pagando la seguridad social de los trabajadores. Los trabajadores están cobrando un sueldo recortado, están pagando el IBI, la licencia de actividades económicas, el IGIC, si es que yo, cuando dicen que España tiene una fiscalidad más baja, nunca nos cuentan cómo hay otros países que tienen un impuesto sobre la renta seguro más elevado que en España, pero no tienen ese chorro de impuestos. Es que el comienzo de cada trimestre o a mitad de cada año es miras la cuenta del banco y todos los apuntes que debieran de ser como de compras de mercancías o de pago de salarios, lo que son es impuestos. Cobra impuestos el ayuntamiento, tasas de basura el cabildo, de impuestos el gobierno autonómico, el IGIC, aparte de la participación en el impuesto a sociedades. Es que es algo terrible.
Yo creo que es el único país del mundo donde para presentar una plica oficial, ir a un concurso público, hay que presentar 3 certificados de estar al corriente de pago del impuesto, ¿eh? 3.
Bueno, eso ya es el
colmo. Que yo me lo flipo.
Porque además resulta que piden para participar, como tú bien dices, en una oferta de venta de artículos, bienes o servicios a la administración pública, tienes que presentarte documentos, certificaciones, que ya las tienen ellos. O sea, que no tendrían más que apretar el botón.
Certificaciones, bueno, de ellos mismos. Sí, tienes que pedirlas tú y llevarlas en papel.
Se da la circunstancia de que te presentas a un concurso de la comunidad autónoma y tienes que acreditar que estás al corriente de pago de los impuestos de la comunidad autónoma. Oiga, pues te toque el botón, demonio. Bueno, dicho esto, sí que es cierto que en algunas administraciones se están empezando a admitir una autorización para que ellos pidan esos datos de las distintas entidades, pero son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos los que hacen así, en fin.
Bueno. Pues, Rafa, vamos a hablar de algo agradable, porque creo que tú has tenido una buena experiencia,
sí.
¿No?
Sí. No, además, a ver cómo lo cuento. Vamos a ver. Tengo una experiencia personal, estoy pasando por un proceso. Yo tengo 74 años y hasta los 73 lo más que tomaba era algo para bajarme la fiebre en gripes que las tenía lustrales. Pero, en fin, como consecuencia de que uno ya tiene edad, empecé a acudir al centro de salud. Me atendió mi médico de familia, al que no conocía, e inició un procedimiento para hacerme un chequeo, ¿no? Un chequeo global, y en una de estas pues me aparece una alarma que me hizo acudir a los servicios especializados. Bueno, llevo 2 meses. He de decir que, y voy a empezar por el resumen. Tengo una sensación de seguridad en mis distintos contactos, y el tema es de preocupar, cogido muy a tiempo. Pero es tal la sensación de seguridad que me transmiten los distintos profesionales que me han atendido, y además y sobre todo, diría yo, los protocolos y los mecanismos de contacto entre los distintos profesionales, que no puedo por menos que decir, este servicio, el de salud, es un lujo que tenemos, ¿eh? Es un lujo que lo que hacen, pues lo hacen como tú y como yo, porque tenemos un trabajo y nuestra obligación es atenderlo, y pues porque por él cobramos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decir de un sistema tan complejo como es el de salud, ¿eh?, que percibes seguridad, yo creo que es el mejor tiempo que se les puede dar.
Si estás hablando de un departamento que yo bien conozco, es bárbaro el trato que te dan. Yo también tengo una experiencia. Creo que estás hablando del departamento del Hospital Universitario de Canarias que yo conozco.
Efectivamente.
Y sinceramente, sí. bravo. Yo lo pasé, pasé unos años allí, del 2012 al 2014, muy duro para mí, pero la atención personal, el trato, la sensibilidad y la calidad en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento, de aplaudir, ¿eh?
Sí, pero es que además tienes esa sensación de que algo que funciona.
Sí, ¿eh? Y es verdad que funciona, ¿eh?
Sí. No solo es una percepción, es que es así. Mira, una última anécdota. El viernes pasado, pues me citaba, ya era una última cita para decirme lo que me tenía que hacer, ¿no? Y previamente, como un dato más de corroboración y tal, me prescribieron una analítica de marcadores. Me la hicieron a las 7 de la mañana. A las 12 estaba con la doctora especialista. Pues ya tenía
los resultados.
El dato de esos marcadores. Sí. Ya lo tenía en mi historial y, por tanto, estaba a la disposición de la doctora. Yo, de verdad,
en sanidad pública.
Sí.
No, pero sí que es así, es decir.
Que sí. Además, pero fíjate que resalto la seguridad que yo tengo en toda esta relación. Además de decir todo lo que he dicho y que tú lo has corroborado de un trato exquisito, pero además de todo, desde el portero que te recibe a la entrada del edificio de especialidades hasta el último contacto que tienes pues con el especialista. Yo, de verdad, vamos.
Pues que te acompaña a una máquina o a otra. Que yo tenía una amiga que tenía ayer, una auxiliar de estas que te empuja a la camilla o te acompaña a una sala de tratamiento. Es tremendo la humanidad, el cariño con el que te tratan.
De verdad, yo probablemente pues en otros episodios de nuestra vida podamos tener experiencias peores o tal, pero digo, y he seguido todos los protocolos, todas las instrucciones, pero es eso, me siento seguro en manos de esa gran organización, porque por otra parte es una organización muy compleja. Sí. Y digo, desde el comienzo en el centro de salud hasta el final, yo recuerdo la primera entrevista que tuve pues con el médico de familia que tenía, le dije, es la primera vez que acudo a un ambulatorio, porque además era verdad, afortunadamente no lo había necesitado, y bueno, pues si un día tenías fiebre, pues te aguantabas un poquito y no pasa nada, ¿no? Y desde ese punto hasta el final, y espero que, bueno, pues tengo que estar, me tienen que someter a una intervención quirúrgica, por otra parte, naturalmente la tecnología en cirugía, pues, eso es, ha cambiado una burrada, y algo que en otro tiempo pues pudiera ser algo duro, pues será, bueno, pues una cosita, hombre, no es sacarse una muela, pero vamos.
Pero bien, tranquilidad absoluta, porque estás en las mejores manos.
Mi reconocimiento a todo el conjunto que es nuestra sanidad.
Rafa, ¿dónde es? Si lo puedes decir, ¿me lo puedes contar?
¿Cuál?
¿Dónde lo tiene? ¿En la cirugía?
En el abdomen. Vale. En el abdomen. Diagnosticado muy a tiempo, además, o sea que no...
Pues tranquilidad absoluta, que está en las mejores manos, y bueno, pues es un poco molesto.
Pero sin duda, vamos, no...
Te lo confirmo, porque de verdad, yo creo que es de las experiencias más difíciles que tiene una persona para que supera, mentalmente sobre todo, pero estás tan arropado, te encuentras tan bien atendido, estás en tan buenas manos, te acompañan tan bien, que oye, aplauso de verdad,
Permíteme que insista, me siento seguro.
Sí, es una canción de Mocedades que vamos a aprender a cantarla.
Eso es muy importante. Desde luego, más seguro que cuando voy a un ayuntamiento, que quien me atiende es el Seguritas de la Puerta.
No te quema la menor duda.
Oye, dicho todo esto, que no es más que la verdad en torno a la sanidad, también es verdad que gran parte de los otros funcionarios, de los de la máquina burocrática, aún siguen sin atender presencialmente. Sí. Aún siguen dando citas que te la dan para 6 meses y te atiende el Seguritas que está en la puerta, Yo no sé cómo será en el Puerto de la Cruz.
Y a cualquier oficina de la Tesorería de la Seguridad Social o Instituto de la Seguridad Social, las colas en la puerta de morirte.
Sí, sí, sí.
De morirte.
Y afortunadamente, yo creo que hay que poner una medalla a los Seguritas.
Que eso no tienen ningún tipo de teletrabajo, ¿eh?
No, es que claro, es que esos no son funcionarios. Y cuando hablamos de funcionarios, yo creo que hay que distinguir entre esa mayoría de personas que trabajan para la función pública y que tienen una atención, una prestación de servicios de salud, educación, orden público, de esa otra gran máquina que es la burocrática, la del vuelva usted mañana. Bueno, ahora ya no te dicen ni vuelva usted mañana, sino pídame cita que ya se la daré.
Ya mucho al teléfono atención del cliente, o vaya usted a la página web, que además está bloqueada porque hay tantas visitas que no se pueden apuntar.
Claro, no, y los teléfonos puedes morir en el intento.
Sí, es tremendo. Pues quería yo hablar contigo también de algo que llevo comentando ya algunos tiempos y que ayer y hoy hemos dado especial relevancia, que es el ataque que viene sufriendo el REF Canario. Y además yo creo que tú también estás muy motivado por lo que está pasando con el REF, ¿no?, en estas últimas semanas. No solamente con el tema audiovisual, sino con alguna otra cosa más.
No, en general. Vamos a ver. Primero, cuando uno habla fuera de nuestro territorio, enseguida te hablan de los privilegios de Canarias y de los canarios. El REF no es otra cosa sino una medida de compensación a la lejanía. Vamos, yo nací en Burgos. Para ir a otra provincia cogías el tren y con unas pesetas entonces, ¿no?, pues te movías. Y además de ir de la provincia de Álava a la de Burgos, pues era un mediador o tal. de nosotros estamos a 2.000 kilómetros de la costa europea, ¿no? Y ya no te digo nada si te tienes que mover hasta el norte de la península. Los costos son más elevados. La subvención a los viajes no es ningún privilegio, es darnos la posibilidad de que nos acerquemos más a los costos de desplazamiento entre distintas provincias o regiones o ciudades dentro del continente. Bueno, pues yo no sé cómo se las han arreglado para transmitir dentro de la península esta realidad, y lo que perciben es que son privilegios de los canarios, ¿no? Por otra parte, la distinta tributación entre el IVA y el IJIC, mira, poner un producto desde Europa a Canarias, los costes que tienen son muy superiores al diferencial que hay entre el IVA y el IJIC, pero muy superiores, ¿eh? Que el REF contemple determinadas ventajas fiscales, pues no es para otra cosa, sino para poder activar otras actividades económicas, además del sol y la playa. Y estamos ahora viendo el tema de las desgravaciones fiscales a la actividad de las producciones de sonido, de imagen, de rodaje de películas, vamos, para entendernos claro. Mejor.
Que no solamente son las películas.
Bueno,
hay series.
Sí, documentales y
anuncios,
etcétera. Sí, es que no solo, vamos a ver, que no es una ventaja de la que se beneficie un empresario no sé dónde, no, es que eso se traslada a actividad. Ha surgido en un montón de gremios, han surgido actividades en el gremio de los diseñadores, en el diseñadores de moda, diseñadores de escenarios, oficios como es la carpintería, el trabajo en plástico, el modelaje.
Tenemos una de las mejores empresas de drones del mundo.
Sí, efectivamente. Y vamos a
de manejo de drones.
El REF permite, y además yo creo que con acierto, que en este caso en concreto y en otros, ¿no? Los diferenciales entre una actividad realizada aquí o realizada en el continente se establezca en porcentajes. De modo que si el Estado entiende, o el gobierno del Estado entiende, que hay que primar una actividad en todo el territorio nacional, perfecto, pero que siempre haya un diferencial porcentual. O sea que si en el continente la ventaja fiscal es 2, pues en Canarias sea un 80% más o un 100% más, etcétera, etcétera. Bien, y eso no es ningún privilegio. Eso es una forma de compensar e incentivar de un modo más eficiente el que determinadas actividades se hagan aquí. Porque, vamos a ver, el empresario que elige estos escenarios, aparte que los escenarios de Canarias pueden ser muy bonitos, pero yo no, los empresarios en general de estas actividades, y más los grandes empresarios extranjeros, no son ONGs ni hermanitas de la caridad. Entonces vendrán aquí si al menos los costos se equiparan a los costos del continente, pues con diferenciales fiscales. Bueno, pues parece que eso a los gobiernos de turno no les gusta. No les gusta, y ahora es el sector del cine y de la producción cinematográfica, pero puede ser cualquier otro sector. Y en Canarias la actividad económica no se va a activar de otro modo, porque aquí no hay materias primas. Aquí tenemos dos materias primas fundamentales, que son el paisaje y el sol. Todo lo que pueda aprovecharse de estas dos grandes materias primas también se tiene en otros lugares. Entonces, solamente con diferenciales fiscales, que no ventajas fiscales, diferenciales fiscales, podemos llamar la atención. La gente de los medios audiovisuales pues lleva más de una buena docena de años, o yo creo que más, tratando de activar esta actividad. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué trasladamos que afectará a este y a todos los sectores? Si hoy decimos Arri y después decimos SOS, pues inseguridad jurídica. Y si hay inseguridad jurídica, los inversores no van a venir, no van a venir, porque el inversor quiere saber cómo apuesta y dónde apuesta y qué va a pasar con su inversión. Y ahora mismo lo que están dando, y claro, primero, todo esto, según cuentan, parece que fue un error. Mira, vamos a ver.
Venga.
De esta naturaleza, un error. Yo me equivoco, Concho, al poner la ruleta de la calefacción en vez de en 5, en 6. Pero en una cosa tan tan trascendental como es esta. Un error.
Eso no se lo cree nadie.
Bueno, segundo, pues parece que ahora los responsables del error son aquellos que no se confundieron. Oiga, si usted se equivocó, pues a la media vuelta corríjalo, pero llevan un año para arriba y para abajo. Yo estoy seguro que los profesionales, los profesionales de aquí, los locales de aquí, que están pendientes de esta historia, tienen que estar, vamos, con ganas de largar una piña a diestro y siniestro.
Rafa, como los dueños de restaurantes que ahora tienen que volver a cerrar sus...
Esa es otra. ¿Tú entiendes que a la vez que se pasa, que se cierran los restaurantes,
te quitan las mascarillas?
¿Se puede ir sin mascarillas?
Vamos a reírnos un rato, Rafa.
No lo sé, de verdad.
Menos mal que la población de este país tiene más sentido común que lo que nos gobierna. Menos mal.
Sí, pero mira, por ejemplo, como ocurrió con la eliminación del toque de queda así de la noche a la mañana, va a ocurrir con las mascarillas, porque esto
sin duda.
Lo que traslada es una sensación de que, oye, esto ya... vamos a ver, hemos estado con la bota encima de la cabeza durante 16, 17 meses. Y de repente te quitan la bota. Joder, saltas, venga,
¿Y tanto? A saltar.
Pues
Rafa, difunde.
Dice, no, es que la mascarilla hay que llevarla en el bolso. Leche cacharro, vamos.
No, en el bolso se lleva el móvil. Rafa, pues difunde en tu entorno el sentido común que tú dispones de él y en cantidades industriales, porque yo creo que al final lo que vamos a ganar la batalla del COVID somos las personas, cada uno de nosotros, aplicando el sentido común.
El sentido común,
que es mucho más restrictivo que el nivel 3.
Que no es el más común de los sentidos. Ojalá la casa de los dragos, la casa de los capitanes, el edificio del gobierno de Canarias, y etcétera, se llenara de sentido común.
Ojalá. Rafa, pues feliz fin de semana, que te vaya todo muy... Venga, bien, que seguro que te va a ir maravillosamente. Y ya hablaremos.
Seguro.
Un abrazo. Venga, muy fuerte.
Buenos días, un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
Chaito. Poquito de publicidad y enseguida estamos con ustedes otra vez.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Amigos, te relacionas con 10, 90 desconocidos, más de 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Multicos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas, por
9 y 7 minutos, y después de haber oído esta sintonía que a veces nos hace bailar, a veces nos hace levantarnos del asiento, todo el mundo que está oyendo la radio sabe que ya tenemos aquí sentada a Inma Díaz. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Muy buenos días, Inma Díaz. Me gusta.
Suena bien. En canario suena igual.
¿Verdad?
Buenos días, Inma Díaz.
Sí, ¿verdad? Es igual.
Los peninsulares dicen buenos días, Inma Díaz.
Y yo ya no sé ni lo que soy, porque yo he dicho buenos días, Inma Díaz. Y yo soy canarión. Me suena canarión.
A ti te pasa como a mí, que al final tenemos una mezcla de los que hemos vivido dentro y fuera, sí, al final nos hacemos nuestro propio acento.
Bueno, diverso que siempre, la diversidad
sí,
está,
bueno, la
está
mezcla la está al gusto.
Pues nada, hoy como siempre vamos a hablar de lo que está pasando en las redes en los últimos días, y creo que ayer pues hubo algunas tendencias muy claras, ¿no?
Pues sí, ayer se habló toda esta semana de los indultos, de la mascarilla, que si se quita y tal, y ayer nos sorprendía la muerte de Mila Jiménez, y entonces hubo un movimiento en las redes, ya en televisión, Telecinco se dedicaron a hacer un programa especial para ella que no estaba previsto, y hoy me imagino que habrá más. Pero sí, es una muerte, todas las muertes son terribles y es una pena que esta mujer se haya ido, ¿no?
Pues sí.
De todas maneras, días anteriores le estaban achacando al propio programa en las redes, le estaban criticando que ellos estaban respetando mucho el tramo final del tiempo de esta mujer, y le reprochaban que no lo hubiesen hecho con otras personas. Cuando les toca a ellos pues saber que hay alguien que está muriendo y tal, siempre buscan la noticia, siempre van al familiar, siempre van, ¿sabes?, a saber qué pasa. Y con Mila lo respetaron, era su compañera, pero eso se lo criticaba mucha gente en las redes. Y luego ayer, pues lógicamente también se habló de la Eurocopa.
¿De la manita?
Pero ayer fue, ayer con esa victoria de España, pues estaba todo el mundo entusiasmado.
¿Y no se hablaba de Hungría? En la Eurocopa, que con no, el tema no, del brazalete de Neuer.
Yo lo que, bueno, sí, pero yo lo que me quedé, que me hizo mucha gracia, fue que ayer también le dieron a Egea. Yo digo, ¿y a Egea por qué?
Entonces, a Teodoro García Egea.
No, a David Egea.
Ah, al pobre portero.
Otra vez.
Si no está ni convocado ya casi.
Pero espérate, es que de repente digo, ¿y por qué a este hombre le están nombrando? Entonces, fíjate que como el portero de Eslovaquia era,
sí,
metió en su propia puerta,
sí,
decía uno muy gracioso, y decía, fíjate el Egea, qué tío más majo que se ha disfrazado de portero eslovaco, se ha disfrazado de portero eslovaco y está jugando a favor de España para que España gane.
Pues coño, el portero eslovaco paró un penalti, ¿eh?
Sí, también, pero luego le cayó de todo al pobre.
Y cuando, el autogol que se metió...
El autogol le cayó de todo, eso fue bueno.
Pero bueno, las redes son simpáticas. A veces son simpáticas, a veces son muy crueles, ¿no?
Sí,
y también confunden el humor con la crueldad.
Con la crueldad, efectivamente. Pero bueno, ese estuvo gracioso, ese chiste estuvo gracioso. Y bueno, eso es lo que se movía.
¿La mascarilla la tenemos claro? ¿En las redes te están diciendo realmente lo que hay que hacer con la mascarilla?
Bueno, esta mañana me mandaban a mí un meme de una chica con un bigote tipo... Mercury,
dice,
que decía, amigas, habrá que empezar a depilarse. Eso es lo que, bueno, mucha historia sobre por qué tan pronto, por qué tan pronto, quizás. Mucha gente está contenta, pero yo no.
No, ¿sabes lo que pasa?
Yo creo que cuando lo dejamos, lamentablemente, cuando lo dejamos en manos en nuestras manos, no sale bien. No sale bien. Cuando lo dejas en la responsabilidad de cada uno, está claro que no sale bien. Tenerife lleva... Yo tengo un amigo en Facebook que todos los días pone el número de infectados aquí, y yo estaba viendo que Gran Canaria se mantenía, bajaba un poquito, volvía a subir, bajaba, pero Tenerife tenía una tendencia a subir.
140 a 15. 140 a hoy.
¿Pero cuánto es el total?
El total más o menos parecido, ¿eh?
No, el total de toda Canarias, 140.
A 184.
Y 140
en Tenerife.
Es que es muy fuerte.
Pero además, si fuera hoy, pero es que lleva semanas.
No. Claro, pero es que esa tendencia empezó desde 80, estábamos en 80. Yo es que ya te digo que este chico, la verdad es que se lo agradezco un montón. Siempre está, nos tiene informados. Y era claro que estábamos subiendo. Y ya te digo, cuando parece ser que lo dejan en nuestras manos, la historia no funciona. ¿Por qué será?
Pues yo creo que porque pensamos, a lo mejor los que tenemos un mundo en el que nos movemos, en un mundo de personas que tienen cierto grado de responsabilidad, que todo el mundo es así. Y no todo el mundo es así.
No todo el mundo es así.
A la gente intenta usar el sentido común en el colectivo, es complicado, porque el sentido común a veces
la no solidaridad no es un esto común en la gente, parece ser. Todo el mundo se jacta de que si somos y vamos y nos protestamos porque nos quedamos sin hogueras de San Juan. Ay, son unas hogueras, a mí, con todo el respeto. Hay otras cosas más serias y más importantes que proteger que salir de marcha una noche. Yo lo tengo clarísimo.
No, y yo no sé, yo creo que todo el mundo tiene más sentido común del que tiene, y ayer tuve una conversación con una persona muy cercana y se lo decía. Digo, pero ¿qué necesidad tienes tú de ponerte a comprar papeletas? Al final no te ha tocado de milagro.
Claro.
Porque, mira tú, una compañera en un hospital, tres infectadas. Los de la Orotava, los conozco a los tres. Sí. A los tres los conozco. Digo, chicos, pero si es que son gilipollas, se van a la laguna, que se van a la laguna. A meterse en una casa de estudiantes, a beber cerveza. Y están locos.
Claro.
No hay, no hay necesidad.
Claro. Yo, a ver, yo lo cogí en noviembre. Sí, lo cogí trabajando. Yo no lo cogí de cena ni de fiesta. Lo cogí trabajando, porque es que hay ciertos riesgos que no puedes evitar. O sea, hay ciertos riesgos como meterte en una guagua, por ejemplo, que lo tienes que hacer.
Bueno, con nivel 3 no se sigue metiendo la gente como al 100%.
Claro, tú puedes, sí, pero tú puedes quitar de la estadística ciertos problemas. Por ejemplo, las terrazas de los restaurantes o las terrazas de los bares, puedes quitarle o no quitarle, porque digamos que no es imprescindible, pero el transporte público no se puede quitar.
Está claro, ¿no? Y además que en un momento
dado, hay ciertos riesgos que hay que correr.
Dijeron que la ocupación de las guaguas iba a ser un 50%, un 70%, y ahora van al 100%.
Pero es que no lo puedes evitar, quiero decir, hay ciertas cosas que tienen que continuar, el trabajo tiene que continuar. Hay otras cosas que no son imprescindibles. Pero es así. Bueno, pero vamos a lo que nos vamos.
Vamos a lo que vamos, que nos dispersamos la actualidad del nivel 3.
Mira, yo después de todas estas semanas hablando de muchas veces de amenazas y de peligros de las redes sociales, hoy, y además que hoy has dicho esta mañana que estás un poco triste, hoy vamos a hablar de beneficios.
Pues sí.
De cosas positivas.
Que también las tiene, que también. Y muchos,
hombre,
además.
Y mucho. Por eso estoy sometida. Pero sí que tiene muchos beneficios. Entonces pensaba hablar un poco a nivel general y luego centrarme un poquito en la gente mayor.
Vale.
La gente mayor, no como nosotros.
Vamos a poner el dedo.
No es mayor.
Tercera, nosotros estamos en la segunda.
¡Ay!
En la segunda y media.
Pues mira, el primer beneficio, que es claro y evidente, es la información instantánea, que antes no la teníamos. Es una información tan rápida que podemos incluso estar obteniéndola a través de los propios protagonistas de la noticia. O sea, en muchos casos está sucediendo un hecho importante en cualquier sitio y lo estás oyendo en ese mismo momento. ¿Qué red social se identifica con este tipo de información? Twitter. O sea, Facebook va un poquito más lento, Instagram está también, pero no para las noticias. Twitter, si quieres estar informado al minuto, es la red social ideal. Es tener los medios de comunicación, todos los medios tienen su perfil Twitter. Todos los perfiles oficiales del gobierno, de todos los cabildos, de todo está ahí. El 112 Canarias, por ejemplo, o sea, el 112 Canarias en Twitter te informa, ha habido un accidente en la TF5, patata, y te está contando casi al minuto. Si hay un cierre de una carretera con la Dirección General de Tráfico, estás en la carretera y los, bueno, aparte de que si estás en el atasco de todas las mañanas de yendo hacia el aeropuerto, por ejemplo, que me pasó
tiempo,
a mí el otro día, lo sabes porque la gente empieza a poner las fotos de estoy hasta las narices de este atasco antes que lo ponga incluso el 112. Y luego el @policía o el @guardia civil, que tienen
también, son muy buenos además esos dos, ¿no? Sobre todo el de la Policía Nacional, ¿no?
El de la Policía Nacional fue un crack, el que empezó llevando a donde llevó el perfil de Twitter de... Yo lo oí a este hombre en una conferencia y fue muy bueno. Cambió el lenguaje en el que se comunicaba en redes sociales la policía, en este caso, que ahora la Guardia Civil lo ha imitado. Llegó... Con ese cambio de lenguaje llegó a gente más joven y consiguió lo que él quería, que a través del humor y a través de ese lenguaje con el que habla la gente joven, pues advertir sobre el alcohol en el coche, las drogas, lo decía de una forma muy divertida. Un día te voy a traer los mejores tweets de la @policía de aquella época, que era muy, muy bueno.
¿Lo fichó alguien y se lo llevó de la policía?
Sí.
Qué raro.
Y ahora
qué raro.
Ahora está... Yo ya te digo, le oí en una...
¿Y era Policía Nacional ese señor?
No. Ahora creo que ahora sí que lo está llevando alguien que... Pero tiene un poco el mismo estilo, pero es que el otro era genial, era bárbaro, era un tío que era una... Él era artista así ya haciéndolo. ¿Qué ocurría? Que tú dices, bueno, fíjate, la policía tiene que tener un perfil más serio. No, conseguía primero enganchar con esa gente joven, que es lo que te digo muchas veces con la Guardia Civil, que tiene un TikTok. Uh-huh. Y está llegando con ese lenguaje a la gente más joven, y quieras o no, le está llegando el lenguaje de lo que ellos quieren, a pesar de que sea con un vídeo de música o con lo que sea, están llegando esos mensajes. Lo que han conseguido es que cuando necesitaban la ayuda en una búsqueda de algún desaparecido o en una búsqueda de un detenido, o sea, un se busca de toda la vida, o sea, un peligroso de tal, la gente lo haya compartido, lo haya retuiteado un montón de veces. Y eso es importante cuando se busca una persona.
Es una utilidad pública muy interesante.
No, el hecho de que tú puedas movilizar... Es que incluso creo que vinieron gente de fuera a estudiar el sistema que tenía él para que tanta gente le siguiera, tantos millones de personas siguieran ese perfil, porque conseguía al final, el objetivo era que la gente le cuando era realmente importante, por ejemplo, una desaparición de alguien o
una búsqueda de un delincuente.
Una búsqueda de un delincuente, la gente le retuiteara, ¿no? Uh-huh. Y ese es lo hizo muy bien, la verdad. Y luego la información instantánea, lo que hablábamos, esto, qué beneficio que tienen las redes sociales, el COVID fue un ejemplo de esto. O sea, era al principio de la pandemia, la información era de tal cantidad, de tal volumen de información, tan variada, y cambiaba tanto que era imposible saber cuándo teníamos que salir, cuándo salía el perro, cuándo salía el niño, cuándo salían los ancianos, cuándo salía no sé qué.
Ahora casi igual, claro, también, pero bueno.
Sí, pero la red social te permitía que, por ejemplo, y te lo digo por experiencia, poner una creatividad de los horarios, por ejemplo, y la pudieras consultar cuando quisieras. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, siempre tenías el perfil del gobierno de Canarias o quien fuera dentro de todos los estamentos oficiales, que podías consultarlo cuando quieras. No tenías que irte al boletín oficial del Estado.
Sí, el tríptico de los semáforos roba muchísimo, no, y claro, era muy clarificado. Pasa que ahora lo han modificado también. Ahora dicen 3.2.
Claro, siempre puedes ir a ese perfil, uh-huh, y obtenerla. Claro, tú esto lo oyes en la televisión, en un telediario, y te dicen, las mayores salen a las 3 a las 9 de la mañana.
Mucha información.
Y no te quedas con todo eso, y sobre todo porque era muy cambiante y todo. Entonces, en el COVID las redes sociales fue bestial para ese tema de información.
Sobre todo los perfiles oficiales, que son fácilmente identificables los perfiles oficiales.
Sí. En Canarias ahora mismo en Twitter todos son CAN, termina en CAN, Gobierno de Canarias, GOPCAN. Hay muchos.
Pero son identificables, sí, claramente, sí, cuáles, sí, son, sí, los, sí, oficiales, cuáles son las...
Sí, 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 sí.
¿Y
sí
se persiguen esos perfiles que intentan parecer a los perfiles oficiales para distorsionar la información y sembrar dudas? ¿Se persiguen adecuadamente?
Sí, se persiguen, y cuando se encuentran se denuncia. Yo me imagino que ellos además denuncian a Twitter. Twitter se dará cuenta de que es un perfil oficial, ya que lo denuncien a la policía y que la policía busque a través de un IP, de un ordenador, quién lo esté haciendo. Pero si Twitter le demuestras que, por ejemplo, @policía tiene pues Twitter se lo carga. Además, ya @policía tiene un... ¿Ves en Twitter que aparece una pestañita azul al lado del nombre? Eso significa que es un perfil
validado,
oficial, que está validado.
Está validado.
Sí.
Sí. Pero al final sigue siendo propiedad. El que tiene autoridad para abrir y cerrar cuenta es Twitter. No, sí. Todavía las órdenes judiciales de clausurar una cuenta de Twitter y eso no están llegando porque no hay legislación.
No, lo que pasa es que si se demuestra, ya te digo, a Trump se la cerraron, uh-huh, y no necesitaron orden. Se sabía, o ellos sabían que estaba mintiendo, y directamente se la cerraron a un presidente de los Estados Unidos. O sea,
está muy bien.
Mira, seguimos.
Está muy bien, eso sería un debate. Está muy bien. Acabo de decir, está muy bien, pero no sé si está muy bien.
¿El qué?
Lo de cerrar una cuenta porque Twitter decide que está diciendo mentira. Pero no vamos a hablar de eso hoy, porque eso
Vamos a hablar de las oportunidades. De los beneficios. Mira, oportunidades laborales que te dan las redes sociales. Primero, en tu marca personal. Gente que esté en edad laboral, en poder mejorar tu marca personal. O sea, la mejor carta de presentación es tus redes sociales. Y además, Por otro lado, te dan la oportunidad de encontrar trabajo, como ya hablamos aquí. ¿Y cuál es la...?
¿Y en qué mala hora? Porque yo empecé a hacer cositas y me empiezan a llegar ahora cosas. Digo, no, pues yo no quiero ir a ninguna academia de ninguna posición, de ningún de nada. Pero
¿te llegan ofertas de trabajo?
Sí. Y sobre todo ofertas de vamos a dar clase. Te podemos dar clase. Digo, usted es que yo soy ingeniero. No, es que ha salido una plaza para justicia, administración. No, mire usted, ya estoy metido en la cadena. Ya.
A mí sí me siguen. Quizás es que no está bien identificado. Estamos hablando de LinkedIn. Sí. Y quizás no está bien.
Y Facebook también. También tiene ofertas de empleo Facebook. Te dice, en su entorno hay más.
Sí, pero LinkedIn es una red más profesional.
Sí, sí, sí,
eso,
por supuesto.
Porque ahí es donde básicamente buscan los reclutadores de
pero
talento.
Pero funciona, ¿eh? Porque como tú presentes interés en algo, automáticamente estás metido
porque
en algún
además,
sitio.
Porque además, lo que sí te puede ocurrir a ti es que no tengas bien definido lo que debajo de la foto ahí donde.
Tengo que coger mi perfil de LinkedIn
y arreglarlo. A mí sí me llegan identificadas a mi profesión. No me sale cualquier cosa. Pues eso, una presentación, o sea, una capacidad que te tiene las redes sociales de encontrarte trabajo y tú de buscarlo. O sea, está muy bien.
Algún día hablamos de las páginas, tenemos que hablar de esas, del InfoJob y de ese tipo de cosas, que también hubo un momento que hubo un buño, no sé cómo está
ahora.
Sí,
cuando el mundo, o sea, cuando las cosas iban un poquito más atrás, pero todavía se siguen poniendo.
Ahora están más en redes, ¿no?
Pero si tú te das cuenta, casi todas las grandes empresas tienen, si quieres trabajar con nosotros, envíanos tu currículum. Ya el currículum papel es muy raro. Ya el currículum como tal, currículum ha muerto.
Sí, tanto.
Ha muerto.
Y tanto.
Aparte de que cuando alguien, por eso decía lo de la marca personal en las redes sociales, te reflejan y te representan, cuando alguien te va a contratar, te digo yo,
Que te golisnea
en Facebook, Twitter. Sí.
Por lo menos 6 meses antes, ¿no? Dices, y si tiene ruidita del ratón fácil, va más para abajo.
Te busca un poquito a ver qué personaje
eres. Eso se lo decía yo a mi hija. Digo, mira tú, que ya estás acabando la carrera. Cuando estaba acabando la carrera, le dije, vete quitando fotos, ¿eh? Porque estás todo el día de fiesta con las copitas en la playa, pero estudiando y haciendo cosas de provecho. No te veo nada y alguien te lo va a mirar alguna vez.
Sí, bueno, a ver, no siempre tienes que poner la foto de estar estudiando, porque...
Pero de vez en cuando, ¿no?
Pero a lo mejor depende, porque si buscas a alguien que sea alguien que tenga un carácter abierto, que sea una persona social y que no ponga nada en redes... También eso, quiero decir, una persona que está de recursos humanos sabe perfectamente a quién busca y lo que busca. Yo te puedo contar una entrevista de trabajo que tuve una vez que fue totalmente surrealista. O sea, totalmente surrealista. Me dieron un imperdible y me dijeron, y éramos 4 a la vez. Él era un psicólogo el que nos entrevistaba. Y me dieron un imperdible y me dijo, ¿qué harías con esto? Bueno, yo le dije, si fuera MacGyver... No te cuento yo lo que haría.
Si es suficientemente grande, a mí se me ocurren muchas cosas. Pasa que hay imperdible muy chiquitito.
Sí. ¿Qué buscaba con esa pregunta? Pues
creatividad, imaginación.
Creatividad. Luego nos enseñó una foto, eso fue muy curioso, una foto de una mujer con un bombín, ¿sabes?
Bombín, un sombrero de charlo.
Bombín aquí en el pecho, una mujer muy mayor, y me dijo, ¿qué estás viendo tú? O sea, era una persona que estaba solamente de hombros para arriba en la foto. ¿Qué crees tú que representa esta foto? Y ahí di en el clavo, de verdad. Pero es que lo vi, digo, yo creo que es una mujer más mayor de lo que aparenta, porque me da la sensación que es sudamericana, de Bolivia o de por ahí, donde utilizan estas mujeres los bombines, este traje típico, digo, y probablemente sea más mayor, más joven de lo que aparenta en la foto, digo, y me da la sensación que está en actitud de respeto. Pues sí, efectivamente, estaba delante de la tumba de su padre. O sea, ahí acerté. Entonces, ¿qué buscan con esas preguntas? Pues... saber si eres intuitiva, si eres... Entonces, los reclutadores saben muy bien lo que buscan. Y al poner una foto de una fiesta, o sea, muy raro tiene que ser. Si no pones una foto de una fiesta, es que eres muy raro.
Muy raro, ¿no? O alguna comidita.
Una comidita. Claro, entonces saben ellos lo que quieren encontrar. Entonces, hay veces que quieres que sea una persona sociable y no un introvertido que solo está estudiando.
Como los que ponen gatitos, ¿no?
Claro. Sí,
solo gatitos.
Sí, solo gatitos. Mira, en esta última red, de la que decíamos de trabajo y de marca personal, por supuesto, LinkedIn es la que se tiene que tener.
El buque insignia.
Luego está el entretenimiento.
En redes sociales, entretenimiento, ¿qué es? ¿Los eventos que te apuntan?
No, el entretenimiento, quiero decir, uno de los beneficios de las redes sociales es el entretenimiento.
Ah, bien.
Tú puedes encontrar, que pueden ser, por ejemplo, YouTube o TikTok, todo tipo de entretenimiento. Desde música, vídeos de películas, de lo que quieras saber, de humor. Puedes buscar entretenimiento de cualquier manera. Yo he encontrado, por ejemplo, los audiolibros. Y para dormir son fantásticos, por ejemplo.
Yo ayer descubrí el OK Google, ponme música. Ayer lo descubrí.
Ese es papá Google.
Pero entonces, el entretenimiento, siempre va a YouTube, siempre tira de
redes. Digo yo que durante la cuarentena el entretenimiento de las redes sociales fue fundamental, si no nos hubiésemos vuelto locos. Y luego hay otro beneficio, que es la denuncia social. Y hay cosas que pasan que si no fuera por las redes sociales no verían jamás la luz. Ciertas denuncias sociales o protestas o injusticias que si no fuera por las redes sociales no llegarían nunca a ver la luz, porque son de gente muy pequeña
y luego ámbito muy local.
Y mira, ahora con lo de las niñas de Ana y Olivia, o sea, ella ha querido mover ese movimiento social para que le ayudaran a que ese barco continuara aquí, quiero decir.
Y eso, se quedó por eso.
Claro, y efectivamente, si no fuera por las redes sociales, eso no sería posible. Luego, los movimientos sociales a través de las redes sociales, el 15M. Uh-huh. 15M es un ejemplo, el Me Too de los abusos que empezó con esto empezó en las redes sociales. Ese tipo de movimiento, si no fuese por las redes sociales, solo nos quedaría, no sé, ¿qué? Sí, o sea, que es un...
Ayer vi a un influencer, no voy a decir el nombre, pero reivindicando un nuevo 15M. Digo, a ver qué queda. A través de una red social.
O sea, a ver, todo queda y luego a ver dónde para, porque mira dónde paró este. O sea,
porque estaba quejándose de dónde ha parado este 15M y, claro, y ese momento de volver, claro, a pensar.
No, pero son como todo. Por ejemplo, la primavera árabe fue a través de las redes sociales. Empezó una revolución.
Cómo acabó, ¿eh?
Claro, fue una revolución por unas guerras y tal.
Sirvió para matar a Gaddafi.
Claro. Bueno, sí, pero quiero decir que los movimientos sociales, si no fuese por las redes sociales, serían imposibles. Hoy no serían.
Sí, está claro. Claro.
Muchas injusticias que se cometen en este mundo, si no tuvieran la voz de las redes sociales, se quedarían.
Y son profundamente democráticas, a pesar de sus errores y sus defectos.
Claro, son democráticas. La democracia tiene eso, o sea, hay que aceptar lo de unos y lo de otros.
De hecho, China tiene el foco puesto sobre las redes sociales, tiene un control exhaustivo.
Google tuvo que doblar el espinazo, o sea, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice el refrán? Que Google no quería que China le impusiera ninguna restricción.
Y tuvo que ceder para entrar.
Y tuvo que ceder. Porque son cuántos miles de chinos.
3.000, entre los chinos que son chinos y los que están por fuera, casi 3.000, 1.500 millones. Pero también hay otros que afecta a China, es decir, en su ámbito de actuación, toda la parte de.
Imagínate el mercado tan bestial que se perdía Google, y Google tuvo que decir, vale, pues.
Sí, son muchos.
Eso es lo que pasa. Luego, otro beneficio: compartir conocimiento, información. A ver. La cantidad de cursos.
Yo me puedo creer, Jorge. Te digo, porque tenemos que ir recortando.
Ay, no llego a los mayores.
Pues, sí.
Bueno, sí quiero hablar de los mayores. Si te parece, lo
porque es un beneficio muy, muy importante. Así que
yo creo que los mayores, que cada vez son más...
Aunque la usen mal, la usan.
No, la usan. Además, mira, les mejora las habilidades cognitivas, porque es un aprendizaje y es un reto intelectual que tienen. Y yo felicito a todos los mayores, todos los abuelos que están en redes sociales y se han puesto al día, y mucha gente joven todavía no lo hace, y ellos se han puesto al día, tanto en WhatsApp como en Facebook, que yo tengo algunas amigas mayores que les doy un beso desde aquí, que para ellos ha sido un auténtico reto intelectual. Una disminución de la soledad.
El acompañamiento es muy importante, sí, señor.
Que para mucha gente mayor, con problemas de movilidad, que no puede salir a la calle y que se encuentran solos, se encuentran con sus amigos. Y luego, una oportunidad que le da a las redes sociales, incluso de encontrar trabajo, porque hay muchas abuelitas por ahí que tienen sus estos de YouTube, de cómo, sus habilidades de cómo cocinar, de cómo hacer macramé, de cómo, o sea, una que se le ha convertido incluso en una profesión.
De hacer eternas sus recetas que han,
sí,
se han ido de boca en boca.
Sí, o alguna habilidad, algunas hacen humor y son graciosísimas. hay una que comentaba los el
hay varias,
nieto, el nieto las grababa, ¿eh? El nieto las grababa viendo los episodios de Juego de Tronos. Solo la grababa ella, porque como era ilegal poner las imágenes, solo la grababa ella y decía, uy, el dragón, ay, no sé qué, era graciosísima. O sea, hay muchísimas abuelas ahora haciendo, entreteniéndonos a todos, y yo les doy un beso y un saludo desde aquí, porque el reto que para ellos supuso toda esta tecnología fue importante, pero ahí se subieron al carro y olé.
Y una cosa nada más a todas las abuelas, que se abstengan de comentar las fotos de sus nietos.
Ya sabemos que son los más
son
guapos,
más guapos los
y
palitos.
Los mejores estudiantes.
Y para la semana que viene más.
La semana que viene más. Un besito para todos.
Un besito para ti.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox.
Bueno, pues con Inma hemos llegado al Ecuador del programa de hoy y, como siempre ya es habitual, musiquita. Y hoy van a disfrutar de un temazo que a mí me gustaba muchísimo cuando era jovencito y me sigue gustando cuando soy más mayorcito. Es la KC de Sound Machine Band. Pues ahí la llevan, se llama Get Down Tonight. De 40 minutos de la mañana, ya hemos pasado el Ecuador del programa de hoy y es el momento de reencontrarnos con nuestro opinador, con nuestro analista de los jueves, don Igor Suárez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, muchas gracias.
¿Estás contento con Tenerife nivel 3?
Hombre, pues evidentemente no puedo estar contento, la verdad que estoy... Estoy sorprendido y bueno, incluso, si me lo permites, un poquito indignado por el enorme daño que esta decisión va a ocasionar en la hostelería y en la restauración específicamente.
¿Y va a servir para algo? Porque esa es la duda. Es decir, ¿va a servir que fastidiemos a los hosteleros, a los restauradores, a los dueños de bares, cafeterías y, por añadido, a los dueños de salas de juego, que esos los van a cerrar? ¿va a servir para controlar el índice descontrolado de Tenerife? ¿Tú crees que va a servir para algo?
Yo la verdad, lamentablemente, considero que no. O sea, esto es una demostración más de las continuas improvisaciones a las que estamos siendo sometidos los ciudadanos por parte, de, en primer lugar, del gobierno autonómico y con una mayor responsabilidad, aunque intenten evitarla de manera continuada, del gobierno central. Mañana se va a dar una paradoja, un absurdo, ¿no? Ya la gota que colma el vaso. A partir de mañana, como bien sabes, no va a ser necesario el uso de mascarillas en el exterior y, sin embargo, el sábado en Tenerife subimos a nivel 3, restringiéndose enormemente todo lo referente a la economía, como hemos hablado. Entonces, esto demuestra que vamos un poco como, o que el gobierno central y el autonómico un poco como pollo sin cabeza.
¿Y qué le aconsejamos a la población? Porque a mí lo que me preocupa, y cada día lo tengo más claro, que de aquí vamos a salir simplemente con responsabilidad colectiva de las personas, utilizando el sentido común y la responsabilidad individual. ¿Qué le podemos aconsejar a los ciudadanos, a los oyentes de Gente Radio, para que, lógicamente, cumpliendo las normas, pues colaboremos en la medida de nuestras posibilidades a que esta pandemia vaya siendo más controlada de lo que está siendo en Tenerife?
Bueno, como ya hemos hablado en tres ocasiones, y tú ya sabes, yo tuve la desgracia de padecer esta enfermedad de una forma bastante seria, ¿no? Que estuve incluso ingresado. Y yo, pues lo cogí en el entorno familiar. Lo cogí de una manera muy sencilla.
Al revés que todo el mundo.
O sea, yo lo cogí en casa de mi madre, que mi madre, la pobre, lleva desde el inicio de la pandemia teniendo un especial cuidado, mucho cuidado con todo, y bueno, pues en algún lugar, por lo que fuere, pues a lo mejor le llegó una gotita de algo, pues no lo sé, no sabemos exactamente dónde fue, pero bueno, pues como ya lo cogió, nosotros pensábamos que era una fibromialgia por la época en la que se encontraba y tal. Yo fui iba por su casa por las tardes a sacar a los perros, a echar un ratito con ella y tal, y ahí fue donde yo lo cogí.
Al revés. Entonces, al revés de lo normal, que tu madre te contagió, bueno, a ti en vez de tú a tu madre.
Es que sí, pero que te quiero decir, al revés de lo normal, en el sentido de que el de cara a la opinión pública, o lo que nos intentan vender con este tipo de normas, es que los contagios se producen en los interiores de bares y restaurantes, por ponerte un ejemplo. No, cuando esos son los lugares en los que posiblemente haya un mayor control, son los lugares en los que todos los empresarios, intentando proteger su negocio, exigen a los clientes, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la normativa. En realidad, lo que yo considero que está sucediendo es que no se está haciendo unas buenas labores en cuanto al cribado ni al rastreo. No se está adoptando medidas preventivas de manera organizada para evitar la propagación del virus. Remitiéndonos de nuevo a mi caso en concreto, a mí no me llama ningún rastreador.
Y si te cuento, yo también lo he contado en directo, del caso, ya lo voy a decir, es de mi hijo mayor, que lleva 48 horas intentando que lo rastreen, haciéndose pruebas pagadas para hacerse test de antígenos, PCR, y el servicio de rastreo no lo contempla. Es que una cosa, yo me lo contaba, yo digo, Diego, esto es increíble, increíble. Es que, pero
lamentablemente es así, porque bueno, también con el caso relativo a mi madre, pues ella estuvo dando un positivo de manera continuada en su domicilio, pero sabemos que estuvo dando el positivo porque nosotros, a partir de que cumplió, digamos, los 15 días que te recomiendan estar de manera preventiva encerrado en tu casa, ella con buen criterio me dijo, oye, a mí me gustaría que me hagan unas pruebas. Entonces, con mucho cuidado, se trasladaba ella hasta un centro de control y a un laboratorio cercano a su casa. Le hacían la prueba, porque claro, no, estas pruebas no te las hacen a domicilio. Entonces le hacían la prueba, veía ella que seguía siendo positivo, entonces volvía otra vez por decisión propia a encerrarse en su casa. Con la paradoja que a lo mejor ese mismo día le llamaban del Departamento de Salud del Gobierno de Canarias y le decían, no, señor, usted ya ha cumplido los días establecidos por la ley, ya puede empezar a salir. Y dice, no, pero es que me ha dado positivo en una prueba que me he hecho esta mañana. Ah, pues entonces quédese otros 10 días en su casa. Era todo como muy amateur, Diego. Era un asunto que evidentemente se ve que no está siendo bien coordinado a nivel autonómico y claro.
Y esto no se ha mejorado, ¿verdad, Igor? Con las medidas que se van a adoptar a partir de mañana, esto no se mejora bajo. Vamos, no se ha puesto el dedo sobre este problema.
No, evidentemente no se ha puesto el dedo sobre este problema. Lo que se ha hecho es responsabilizar a un sector que está siendo duramente castigado desde el inicio de la pandemia, como es el de la restauración y la hostelería, para volver otra vez a apretarles un poco más. Y además lo que es también preocupante es que pues estas medidas correctoras, este ahogamiento que está sufriendo la isla de Tenerife, parece ser que no se tuvo en otros momentos la misma precaución, por llamarlo de alguna manera, con la isla de Gran Canaria, ¿no? Entonces, la decisión parece, si cabe, al menos un poco arbitraria.
Y es para poco efectiva, porque de verdad, si con esto consiguiésemos mejorar los datos y estuviese claro que iba a ser así, aplaudimos todos, ¿no? Pero yo es que la duda de que esto no sirve para nada no es una duda, es una certeza. Aquí va a pasar todo.
Yo creo que lo que es necesario también es empezar a mirar hacia los ayuntamientos, empezar a mirar hacia las policías locales y empezar a mirar sobre todo hacia los responsables municipales, que son los que coordinan al final los cuerpos de la policía local, que ellos hacen una labor muy importante, muy eficaz, pero al final quien marca las directrices de qué es lo que deben actuar y cómo lo deben de hacer, al final son los mandos. Y si no se pone una especial atención, si no se despliegan dispositivos específicos para acabar con los macrobotellones que están produciendo en la isla, si no se disuelven las reuniones ilegales que se están produciendo de manera indiscriminada por todo el territorio, pues...
En apartamentos turísticos específicamente, yo conozco dos, en apartamentos turísticos se están celebrando fiestitas, y eso se denuncian por los vecinos, y es lo que tú dices, la policía local actúa, pero no actúa con la contundencia que debería.
Claro, pero es que tampoco tienen esa capacidad para entrar en los domicilios, no tienen esa capacidad de entrar porque sí en los domicilios. Entonces, al final lo que se está haciendo, me parece a mí, es fomentar, cerrando los negocios y cerrando aquellos locales que están regulados y que tienen una especial atención en cumplir con la normativa,
fomentar todo esto.
Es fomentar indirectamente que la gente tienda a reunirse de manera indiscriminada y sin tener ningún tipo de control y de normativa, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que están planteando una solución al revés.
Pues humildemente desde estos micrófonos, con el análisis de Igor Suárez, les pedimos a nuestros oyentes que usen el sentido común, que tengan especial precaución a la hora de mezclar los ámbitos domésticos con los ámbitos sociales, que mantengan la distancia de seguridad, que usen la mascarilla cuando no haya distancia de seguridad, que frecuenten espacios ventilados, si van a sitios de interiores, que comprueben la ventilación cruzada y que no compren papeletas para coger el COVID, que al final esa es la mejor receta que tenemos, aparte de vacunarnos. Así que humildemente les pedimos que sean prudentes. Igor, antes de que acabásemos tu sección de hoy, que yo quería saber tu opinión, no sé si tendrás, y si no me la cuenta y me dice no tengo opinión, de lo que ha pasado en Tacoronte en estos últimos días, con el no cumplimiento de un pacto firmado entre caballeros, entre formaciones políticas, que al final pues no hay alternancia en el gobierno. ¿Conoces el caso de Tacoronte, verdad?
Hombre, conozco lo sucedido en Tacoronte, pero yo más que hablar de los últimos días, quizá hablaría desde el inicio del mandato, ¿no? Hay que remontarse a 2019 y recordar que allí en 2019 van a las elecciones en Tacoronte Virginia Bacallado, junto con su equipo, obteniendo la victoria a nivel de en el total de votos y también en el total de concejales. Y en aquel entonces se produce un acuerdo entre los representantes del Partido Socialista de Nueva Canarias para formar un grupo de gobierno, y los representantes del Partido Socialista desobedecieron o desoyeron las órdenes impartidas en ese caso desde la dirección insular, contraviniendo las recomendaciones por parte de la agrupación insular, en la que pedían que se formara un gobierno entre la lista ganadora y el Partido Socialista. En ese caso, entre Virginia Bacallado, representante de Ciudadanos, y el Partido Socialista en Tacoronte. Ahí nace ya desde el origen un pacto un poco contra natura, porque pactan una alternancia del poder en la que empieza gobernando lo que era la tercera fuerza, que era Nueva Canarias, si no estoy equivocado, y luego en la segunda parte del mandato recogería supuestamente el cetro o el bastón de mando, en este caso Carlos Medina.
Ahí está la raíz del problema, estoy de acuerdo contigo. Ese pacto fue contra natura y las cosas que se hacen contra... Vale, empiezan, mal acaban.
Sí, entonces, en diciembre del año pasado, creo recordar que el Partido Socialista inicia un trámite de expulsión sobre Carlos Medina y otra
Sandra,
y otra concejal.
No sé, sí, Sandra Caridad o Sandra, no sé el apellido de Sandra, de una compañera de Carlos, Sandra, también militante del Partido Socialista.
Con lo cual ya pasan a formar parte del grupo no adscrito, se rompe el grupo del Partido Socialista en Tacoronte, lo que genera una mayor inestabilidad al propio pacto de gobierno. ¿Qué sucede? Claro, cuando se acercan las fechas del cambio de bastón de mando, pues el alcalde, aprovechándose de esa debilidad, de ese pacto de gobierno que ya nace desde el origen con dudas y con el apoyo externo de si se puede, me parece.
Correcto.
Bueno, pues aprovecha para decir que se ha roto el pacto de gobierno, que ha perdido la confianza con Carlos Medina y lo expulsa de las áreas de gobierno y se queda con el bastón de mando. Bueno, pues a mí la verdad que yo creo que dice bastante poco de la situación que está viviendo ahí en ese municipio. Un ejemplo similar en el sentido de que también se pactó una alternancia en el bastón de mando, es el del Ayuntamiento de Güímar, donde ya el alcalde actualmente en funciones ya ha anunciado que va a cumplir con el pacto tal y como había explicado, cediéndoselo al nuevo alcalde a partir del próximo pleno, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante discutible todo lo que se ha hecho en Tacoronte. Ahí lo que debería de suceder es que quien gobernara fuera Virginia Bacallado, la representante de Ciudadanos, y la realidad es que Nueva Canarias y el alcalde pues están aferrando a un bastón de mando que las urnas no había dicho que le correspondía.
¿Tú crees, Igor, que eso se podía solucionar si realmente hubiese una modificación de la ley y se obligara, entre comillas, lo de obligar a que gobernara la lista más votada?
Hombre, esa puede ser una solución que podría ser interesante, y otra solución que debería de ser también interesante es que los partidos cumplieran el pacto antitransfugismo que tantos problemas está dando en todo el territorio nacional.
Está muerto ese pacto, ¿no, Igor? Ese pacto está muerto, hay incumplimientos por todos lados.
Está muerto porque en función de a quién le interesa lo ponen en vigencia y en el momento de que deja de interesarle pues lo cuestiona, ¿no? Por lo tanto, o se le otorga un mayor poder en ese aspecto sancionador a los partidos, o al final los ediles en muchas ocasiones actúan atendiendo más a sus intereses particulares que respondiendo a lo que las urnas han dictaminado, con lo cual lo que se está perdiendo es un poco la confianza por parte de la ciudadanía con todos los procesos electorales, sobre todo en el ámbito municipal y autonómico, que al final se refleja en una menor participación cuando se hace a nivel general, como tú bien sabes.
¿Tú crees que hay interés por alguna formación política o en el conjunto de las formaciones políticas por solucionar de una vez este problema? Porque esto no es un problema nuevo que vengamos sufriendo los ciudadanos. Llevamos años con problemas de inestabilidad municipal en muchos ayuntamientos, algunos más importantes, otros menos, pero siempre con un denominador común, donde realmente lo que prima es el interés personal y la ambición personal de algunos personajes o personajillos, y que no respetan ni siquiera las disciplinas internas de los partidos o los compromisos firmados con sus formaciones políticas para representar una ideología, y mucho menos con los ciudadanos que les han votado, ¿no? ¿Tú crees que hay intención por parte de la clase política de atender este problema y buscar una solución que realmente solucione lo que ya venimos sufriendo hace muchos años?
Pues lamentablemente te voy a decir que mi opinión es que no. Te lo digo de una manera sincera, porque bueno, los viejos partidos llevan muchos años estrangulando al sistema y aprovechándose de estas situaciones en defensa de sus intereses, en unas ocasiones en un sentido y en otras en el contrario. Por lo tanto, si los mismos que son los que se benefician del sistema son los que tendrían que realizar esos cambios, me parece bastante improbable que ese cambio finalmente se llegue a producir.
Pues nada, seguiremos observando con curiosidad lo que pasa en las esferas políticas, pero lo que está claro es que parece que hay una desconexión importante entre lo que nos preocupa a los ciudadanos y lo que nos ofrecen los políticos. Igor, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros este jueves, que la semana que viene aquí te esperamos. Y a ver si un día vienes por aquí, por los estudios, que aquí se está muy bien. Que tú ya conoces dónde estamos y no hace falta decirte dónde es.
Pues recojo el guante y cuando menos se los tres aparezco por ahí.
Aquí estaremos. Igor, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta luego.
No cabe duda. Al otro lado del micrófono tenemos a doña Laura de Francisco. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal?
Me da alegría oírte, pero mucho más saber que estás ahí bien, que llevaba 3 semanas sin saber de ti.
Sí, la verdad que estamos con muchísimo trabajo, llega el fin de curso y la verdad que estamos súper liadas y no he podido ir a la radio, pero bueno, no quería dejar de estar con todos los oyentes y contigo pues en este último día, porque despedimos nuestra temporada hasta septiembre, así que bueno, que quería estar aquí pues para despedirme por lo menos, ¿no?
Te lo agradezco muchísimo, porque además ya es una costumbre tener aquí un jueves de cada dos a Laura de Francisco. Llevamos muchísimos años disfrutando de tu compañía y de tus comentarios y tu información. Y bueno, pues entendemos que mientras que sean cosas de trabajo, nos alegra muchísimo que estés ocupada. Así que felicidades por tener trabajo, porque ya casi es un bien preciado, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos muy agradecidas y bueno, con la situación como está, ayer la verdad que nos daban un nuevo, como digo yo, un nuevo palo aquí en Tenerife y es verdad que tenemos muchos compañeros de profesión y de otros ámbitos que lo están pasando bastante mal y tenemos que agradecer que seguimos con mucho trabajo y bueno, no bajar la guardia, ¿no?
Pues hoy nos vas a contar lo que tú quieras contarnos, porque para eso es tu sección, la sección de Diversita, y tienes que dejarnos muy buen sabor de boca, porque no te vamos a volver a escuchar hasta septiembre, así que déjanos algo positivo en esta vorágine de noticias negativas que sufrimos hoy.
Pues sí, la verdad que bueno, quería dejar un poquito así un buen final, ¿no? Y el final es que, bueno, hemos llegado al final del curso, sobre todo pues sabemos en nuestro gabinete pues atendemos a muchas familias, a muchos niños, y haciendo un balance, ¿no?, de este curso escolar, empezábamos con mucha incertidumbre, con muchos miedos, con muchas dudas, ¿no? Y hemos terminado un curso escolar en el que los más pequeños yo creo que nos han vuelto a dar una lección. Si bien ahora se vuelven a ver perjudicados con el cierre de los parques, ¿no?, cuando empiezan sus vacaciones, de los campamentos, pero bueno, yo creo que tenemos que quedarnos con esa parte. Hemos sacado el curso adelante, todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito educativo, pues un aplauso más que merecido para todos esos maestros, ¿no?, que con esos miedos han sacado el curso adelante y lo han hecho de manera excepcional. Creo que tenemos que quedarnos con muchísimos aprendizajes de este año, ¿no? De aprender a valorar aquellas pequeñas cosas que a lo mejor en el día a día o la rutina no nos permitía, ¿no? De enfocarnos en aquello que es realmente importante, en lo positivo, y bueno, y en ver que al final pues las adversidades muchas veces son el puente para el crecimiento personal, ¿no? Y para buscar nuevas alternativas. Yo creo que ante esta situación que a todos la verdad que nos ha cogido por sorpresa, el ser humano es muy inteligente, al final pues nos vamos adaptando, ahí está la resiliencia, ¿no?, el salir fortalecidos de este tipo de situaciones, y yo la verdad que solo tengo palabras pues de admiración hacia toda la comunidad educativa y hacia todos los peques, ¿no?, los que lo tienen más complicado normalmente, ¿no? Nosotros solemos trabajar pues con niños que suelen tener dificultades de aprendizaje, que tienen algún tipo de patología y que ya de por sí en el sistema pues en un curso normal suelen tener pues bastantes dificultades. Este año ha sido pues bastante más difícil, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar, ¿no?, aquellos niños que se encuentran en aulas en clave y que, bueno, que hacen integraciones en sus grupos de clase y que este año pues no han podido hacerlas, ¿no? Por el tema de los grupos burbuja, pues esos niños han permanecido en sus aulas en clave, pero no han podido hacer integraciones en los grupos ordinarios, y eso también, pues bueno, ha sido algo importante que hemos tenido que trabajar con ellos, ¿no? Porque al final, pues es como una pequeña segregación dentro del sistema que bueno, que llevamos mucho tiempo intentando pues superar y que este año, pues por la situación, se ha vuelto a ser un poquito más patente, ¿no? Pues también a todos esos peques, ¿no?, de infantil que llegaban pues con una nueva normalidad, a un nuevo lugar, ¿no?, a empezar una etapa totalmente nueva y que la han afrontado pues con mucha ilusión, ¿no? Y sobre todo a las familias, yo quiero agradecer a las familias la confianza siempre, en este caso en nuestro gabinete, el confiar en nosotros, el dejarnos pues al final, ¿no?, sus seres más preciados, que son sus hijos, y bueno, creo que los resultados han sido muy buenos, en general estamos muy contentas. La verdad que parece, ¿no?, que cuando las cosas se ponen complicadas uno pone el doble de esfuerzo y al final eso también pues se ve sobre la mesa, ¿no? Al final, ahora vienen las notas, el viernes pues están en la mayor parte de centros educativos los boletines, y sí quiero lanzar un mensaje a todas esas familias, ¿no?, que no nos quedemos solo con los números, con los suspensos, sino que valoremos pues todo el esfuerzo que han hecho estos niños, y que nos quedemos pues con eso, ¿no?, con esa superación en base a ellos mismos, ¿no?, y que al final pues las notas están ahí, pero que no deben de ser lo importante. Tenemos que focalizar en el refuerzo positivo. Hace poquito hacíamos una publicación en Instagram, ¿no?, que hablaba de un niño que sacaba un 4 en matemáticas y un 9 en música, ¿no?, y decía en qué focalizamos y no, y ahora qué hacemos, ¿no? Pues le regalamos una guitarra, ¿no? Yo creo que es importante que nos quedemos con esa parte, que nos quedemos con lo positivo. Y esperando pues que el próximo curso sea algo pues más habitual, más normal, ¿no? Y nada, la verdad que yo estoy súper contenta. Este año ha sido un año de cambios también para nuestro centro. Como saben, pues nos hemos trasladado, hemos trasladado a un nuevo lugar, a un nuevo centro que nos ha aportado muchísimas cosas positivas. Yo creo que es un lugar que ahora pues amamos más, ¿no? Siempre Diversita siempre ha sido nuestra casa, pero ahora pues con mucho más cariño. Y solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que siguen confiando en nosotros, a ustedes en la radio. Creo que ya pues vamos a hacer casi 9 temporadas, empezaremos ahora, y para mí es un placer de verdad estar pues cada 15 días pues en los estudios o al otro lado del teléfono, pues aportando nuestro granito de arena, ¿no? Intentando que las familias pues no se sientan solas, que las personas pues tengan algún tipo de orientación y de no olvidarnos tampoco pues de la salud mental, ¿no? Que siempre hablamos mucho de cuidarnos y de bueno, de intentar dar lo mejor de nosotros siempre, a pesar de que las cosas pues a veces se pongan un poco complicadas, ¿no, Diego? Porque pues sí, este año nos ha puesto muchos retos, ¿no?
Ha sido un año lleno de obstáculos para casi todo. Laura, ¿y vais a proponer algunas actividades específicas para el verano?
Bueno, pues la verdad que el tema del verano, nosotros normalmente todos los años hacemos campamentos, ¿vale? Este año es verdad que no los hemos planteado y bueno, tal y como están la normativa ahora mismo, pues a partir de ayer los campamentos en interiores están prohibidos. Entonces, pues bueno, al final pues un poco nos temíamos que pudiera pasar algo así, no teníamos la seguridad de que pudiéramos llevarlos a cabo pues con todas las garantías de ofrecer pues eso, una continuidad a la familia. Y este año pues la verdad que no vamos a hacer los campamentos, volveremos el año que viene, estoy segura, con muchísima más fuerza, y durante el verano seguimos trabajando, nosotros no cerramos en todo el año y seguimos trabajando pues con todos esos niños que siguen necesitando un refuerzo, con todos esos niños que al final pues la terapia forma parte de sus vidas y bueno, pues que necesitan una continuidad, ¿no? A veces para la salud mental, para el cuidado personal y para poder llevar una calidad de vida pues lo mejor posible, no hay vacaciones, ¿no?
En esto entonces, no hay vacaciones,
claro. Es importante esa parte. Nosotros la verdad que seguimos con muchísimo trabajo. Ahora también, pues bueno, esos niños que quizás el curso no les ha ido del todo como esperaban, pues aquí tienen siempre un refuerzo y seguiremos trabajando, ¿no?, en la misma línea, con ganas eso de poder hacer más cositas, ¿no?, también formaciones. Nosotros en nuestro centro pues organizamos muchas formaciones con ponentes de península, que quizás pues por el tema de la insularidad pues se nos hace más difícil ir fuera, y normalmente organizamos formaciones desde el área de formación del gabinete, pero pues con todo esto la verdad que nos hemos visto un poco limitados. Nuestro equipo ha seguido formándose, seguimos realizando mucha formación online. Probablemente durante el verano pues saquemos algunos talleres online relacionados con el tema de la intervención a nivel conductual, a nivel emocional y a nivel de dificultades de la lectoescritura, que son los talleres que normalmente tenemos en lo que es la formación online. Y bueno, sí, pues preparando cositas, preparando proyectos, porque al final la vida sigue, Diversita sigue en marcha, y nosotros tú sabes que somos siempre de estar haciendo cositas, ¿no? Este año ha sido un poco más relajado en cierta medida, es decir, nos ha limitado un poquito más las actividades, pero no la energía, ¿no? Y esa energía pues la seguiremos dando para crear nuevos proyectos y para volver en septiembre con muchísimas más ganas, ¿no? Porque las ganas, la verdad, que nunca nos han faltado y bueno, y este año pues la verdad que yo creo que hemos cogido más para intentar no decaer ante toda la situación que se nos presenta.
Pues Laura, cuenta con que en cuanto el nivel 3 disminuya al nivel 2, vamos a tomar un café y vamos a replantearnos qué programa vamos a hacer en septiembre, porque se va a poder mover todo dentro de 2 meses, menos esta sintonía maravillosa que acompaña siempre al espacio de Diversita. Te debo una llamada, te debo un café.
En Gente Radio siempre uno se siente, como digo yo, sin niveles. O sea, quiero decir, estamos en un lugar seguro y en Gente Radio la verdad que bueno, que es un placer siempre volver cada temporada. Yo le agradezco especialmente a José, ¿no? Que siempre pues haya confiado en mi equipo y en mi gabinete y que bueno, que lo que empezó hace 9 años pues que continuará en septiembre con muchos más temas de actualidad, con muchas más pautas y con ganas siempre pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? Desde esta maravillosa radio pues aportar nuestro granito de arena para, bueno, pues para sobrellevar, ¿no? Esta situación y la vida en general, ¿no? El como digo yo, la maravillosa aventura de ser padre.
Correcto. Laura, podrá cambiar todo, pero el espacio Diversita seguirá estando. Laura de Francisco seguirá hablando y esta sintonía maravillosa nos seguirá acompañando. Así que todo lo demás, dinamismo, modernidad, cambio, pero tú y tu sintonía seguirán permaneciendo. Hasta la próxima temporada, doña Laura.
Hasta septiembre y desde hasta entonces nos vemos en la calle Celestino González Padrón número 8 enfrente del Hotel Río Garoé. Y nada, les esperamos por aquí. También si quieren venir a echarse un cafecito, están invitados durante el verano.
Ahí estaremos. Un besito, Laura. Cuídate.
Muchas gracias, Diego. Buen día.
Diez y 8 minutos de la mañana, ya vamos con el zapato calzado, apretándonos en el talón, porque nos faltan minutos, pero no podemos dejar de hablar con nuestro representante de los emprendedores y autónomos, don Juan Carlos Arrecivita, dentro de su sección de tertulia de emprendimientos, pero que ahora mismo no es tertulia, ahora va a ser una conexión telefónica porque hay que darle continuidad a esa sección. Buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego.
Sé que están muy ocupados, tanto Enrique como tú. Disculpamos, Enrique, ya que estás lleno de reuniones. La semana pasada no pudimos contactar contigo y esta semana, aunque sea de manera muy sutil y muy corta, tenemos que saber de ti y que nos digas, por lo menos, que confirmarnos que para la temporada que viene vas a seguir, que no, esto no es simplemente un atascadero, no es nivel 3, no, ni problema, un atascadero.
Por supuesto, no hay problema. Lo que pasa es que las agendas a veces se van complicando y esta semana pues ha tocado venir unos días a Península, porque teníamos también Consejo Sectorial de Turismo de COE a nivel nacional y bueno, viendo como las que vienen, ¿no? Que no se termina esto de descampar, pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Pues queríamos saber de tu boca como representante de los trabajadores autónomos en Canarias, tu opinión a lo que está pasando y a lo que se nos viene encima.
Pues preocupación, por un lado preocupación porque la isla de Tenerife otra vez vuelve a estar en nivel 3, preocupación porque la ciudadanía, una parte pequeña de la ciudadanía, pero que su comportamiento incívico llegado a un momento dado y también de hastío también, a veces se puede entender con la gente joven que es muy complicado, un año tan largo porque todos hemos sido rebeldes cuando hemos sido jóvenes, pero nos podemos terminar de cargar la temporada de verano, o sea, si ya de por sí la temporada de verano va a ser mala, ahora mismo con las cifras que hay, que recordar que por encima de 50 el mercado británico no abre la libertad para que se puedan mover sus ciudadanos sin cuarentena, con lo cual pues si ya la temporada de verano venimos anunciando que va a ser bastante floja a pesar de lo que nuestros políticos vienen vendiéndonos que esto iba a ser la vuelta a la normalidad, pues la cosa se complica. Y luego aparte las noticias que aparecían ayer de Israel, en la cual ya un 40% de los infectados en Israel son vacunados y la cepa india parece ser que no está haciendo las vacunas que
efectivas.
efectiva, pues me preocupa porque lo que pensábamos que la normalidad, entre comillas, volvería a Canarias para octubre, noviembre, que esto, si no se ataje, que pueda ser otro año perdido. Con lo cual, bueno, yo desde ayer tengo el teléfono que echa humo, todos los chats que tengo del sector de hostelería, con los distintos sectores de hostelería, el enfado generalizado, porque lo más cómodo por parte de los políticos es cierre de los establecimientos por dentro. Con lo cual, hay muchos establecimientos, amigos, que es que no tienen ni terraza, porque aparte las calles donde están no les permiten tener, o sea, hay calles en las cuales son tan estrechas que ni para poder poner una mesa afuera. Con lo cual, pues bueno, o sea, yo, llegado al momento dado, puedo entender en su momento que se tomen medidas, pero si usted me cierra, automáticamente empiezo a indemnizar desde el primer día las pérdidas que tengo de lucro cesante. Lo que no puede ser es que saquen unas ayudas 6, 7, 8 meses después. Las ayudas que han sacado ahora, las 144 millones de euros, que son, en cierta manera, no van a llegar porque limitan a todo aquel autónomo o pyme que tenga deudas a poder acceder a ellas. También, por otro lado, también a todo aquel que haya tirado de sus recursos personales, de sus ahorros, o que haya pedido un préstamo personal y haya pagado sus facturas, pese a que la empresa ha perdido dinero y no tienen deudas porque ya las han pagado, pues esa buena fe y esa buena actividad, en vez de premiarse pagándole esos gastos, pues automáticamente quedas excluido las ayudas, con lo cual la situación es muy dura para muchos sectores, pero sobre todo el de la hostelería.
Mire, yo quiero dar un aplauso ahora mismo porque así me nace. Acabo de recibir un mensaje de un alcalde del norte de la isla de Tenerife, que ya todo el mundo tiene que saber quién es. Felicidades y aplauso. El Ayuntamiento de Orotava autoriza la colocación de terrazas en la vía pública para permitir al sector de la restauración y los bares en este municipio a subsistir. La colocación de esta terraza será gratuita y la información la disponen en la Concejalía de Comercio. Seguiremos luchando. Mire usted, hay que tener cintura, rapidez y valentía.
Deben sin duda rápido, pero claro, el problema que hay es que hay mucha normativa. Esta mañana hablaba con un íntimo amigo restaurador que tiene un establecimiento de hostelería, por ejemplo, en el centro comercial en La Villa, y
ese no puede abrirlo.
No puedo abrirlo, porque las reglamentaciones no se lo dan. Amigos que tenemos en común, entre ellos CB Díaz, en el Puerto de la Cruz, el mejor restaurante del norte de la isla, con más premios, cerrado porque la calle San Felipe no tiene ni para poder poner un taburete por fuera.
El restaurante de Santa Úrsula de mi consuegro, La Tasca de Frank, cerrado. Porque no puede poner una terraza por fuera. Pero se valora, y te lo digo de verdad, yo lo valoro muchísimo que actúen tan rápido y además que nos lo comuniquen para que podamos difundirlo a través de las ondas de esta radio. Que el Ayuntamiento de Orotava sigue luchando porque de verdad.
Pero yo creo que
es solamente el Ayuntamiento de Orotava, no son más. Por Dios, es que hay gente que pueden ayudar y están, sinceramente, lo que ha hecho Bermúdez y Tarife en Santa Cruz, de tensar la cuerda, victimizar a los. Oye, a lo mejor teniendo a la policía local controlando que las normas se cumplan, hubiese facilitado que el virus no se propagara, porque a mí me consta que ha habido restaurantes llenos de gente y que no ha habido sanciones.
Pues te digo, o sea, el que incumple y el restaurante que incumple, que perseguir, que se le cierre y que se le ponga la multa.
Pero perjudicar a todos.
Efectivamente, pero tenemos constancia que la mayor parte de los contagios están viniendo de los botellones, en las playas, en las chuletadas, en las reuniones familiares, que se va saltando todo el mundo, y luego aparte, somos de las comunidades autónomas que más lenta va la vacunación. O sea, antes de ayer teníamos una reunión con el secretario de Estado de España Global, y es que no entendía, o sea, es que le explicaba, es que no entiendo cómo Canarias y Baleares, dos comunidades motores turísticas, sean las más atrasadas en vacunación, cuando el resto de nuestros competidores europeos, como son Italia, sus islas turísticas están vacunadas toda la población, Grecia lo mismo, y aquí en España, pues nada, pues aquí vamos al ritmo que vamos. Y la decisión del político, pues, clausuro, oiga, ¿por qué no se baja cada vez que clausura un porcentaje del sueldo?
Por ejemplo.
Y se congela un 30%, un 50%, como decían amigos restauradores, durante las dos semanas que vamos a estar ahora, que todos los consejeros del gobierno de Canarias, directores generales y demás, mientras Tenerife en solidaridad esté en nivel 1, que no cobren. Para que veas tú a ver cómo tomaba la siguiente decisión, porque el que piense que con una terraza al 70% el sector de la hostelería va a ganar dinero, está muy equivocado.
Simplemente la reconfiguración de la terraza cuesta dinero. Simplemente la reconfiguración.
Y con un 70 cubres, llegado un momento dado, pero si no tienes, o sea, los negocios funcionan cuando están llenos, dentro y fuera. Si ya le quitas la barra, si le quitas el interior y le limitas parte del aforo de fuera,
pues no estás ganando dinero. No tienes poder, no puedes sacar de los trabajadores el ERTE, el que tenga trabajadores en ERTE. No puedes ampliar plantillas si tienes necesidades, porque no tienes esa necesidad, porque no hay más flujo de clientes y consumidores. Pero yo creo que las cosas se están haciendo muy mal. Se están haciendo muy mal y se va lo cómodo. Se ha caído directamente sobre eso. Y luego también, otra cosa también, empezamos a ver que sobre los PCR y el nivel de pruebas que se hacen en Tenerife y en otras islas no tiene nada que ver.
Pues sí. Juan Carlos, ¿qué te digo? Que disfrute usted de su viajito a la península, que yo sé que allí hay que también protegerse con mascarilla, independientemente de lo que nos diga el gobierno, sí. Y sobre todo en las reuniones, y que la semana que viene le esperamos por aquí a ver si podemos transmitir informaciones positivas a nuestros oyentes.
Perfecto. Y ya mañana vuelvo a la isla, que tengo ganas también de volver también, porque uno cuando está ya varios días fuera, pues le apetece estar en la islita.
Se echa mucho de menos, sí, señor.
Efectivamente.
Pues don Juan Carlos, ¿qué le digo? Que suerte
y
que buen regreso.
Y a la gente que nos está escuchando, que eche una mano a la hostelería, y el que tenga terraza, que este fin de semana por lo menos vaya a intentar consumir, para que la gente sea solidaria entre unos con otros para echarnos una mano ahora.
Y importante, un cortadito, 20 minutos, no se echen un cortadito durante toda la tarde, que la mesa, cuatro en una mesa, pero que son poquitas.
Hay que rotar mucho las mesas para que la gente pueda...
Hay que ser solidario, cortadito 20 minutos.
Efectivamente.
Don Juan Carlos, un abrazo. Buen regreso a la isla.
Igualmente. Que quiere verte sonreír,
no te eches atrás. Unos cortitos de publicidad y enseguida estamos aquí con la sección, que llevamos un poquito de retraso, pero lo vamos a extender. Así que tranquilo, Ignacio, que vamos a tener tiempo para hablar de todo lo que queremos hablar. Ahora volvemos. Gente Radio en verano. Bueno, pues ya son las 10 y 25 de la mañana y ya disfrutamos aquí de nuestra sección de gente consumidora, de la mano de don Ignacio Gómez Bursaco, que siempre hay alguien que dice García Bursaco, que no, que es Gómez Bursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. Pues sí, volvemos a estar
aquí. ¿Una semana más?
Una semana más. Ya son unas cuantitas. Vamos hablando de derechos de los consumidores, del funcionamiento de los servicios públicos, de consumo responsable, sostenible. Hoy vamos a arrancar con una noticia que mañana será cabecera en los periódicos y hoy pues abrirá también telediarios e informativos, que es la anunciada ya reducción de algunos impuestos de forma temporal.
Y no para todos.
Y no para todos. Y tampoco para los canarios.
Para los canarios, para ninguno.
Para los canarios no, porque lo que se va a reducir es el porcentaje de IVA que se cobra en la factura, que actualmente está fijado en un 21%, y se va a dejar en un 10%.
Pero explícalo de la temporalidad, porque me da un coraje la tomadura de pelo.
A ver, esto en principio está previsto hasta finales de año, e incluso el impuesto a la producción eléctrica, que ese sí nos vamos a beneficiar los canarios, se suspende hasta octubre. Estamos hablando de unos pocos meses.
En previsión de que el mercado del kilovatio hora se reduzca.
Ah, eso
en
también.
En previsión.
También es eso. Es decir, mientras el precio de la electricidad, el coste de la electricidad se mantenga elevado como ha estado en las últimas semanas, pues estas medidas se aplicarán. Si el precio de la electricidad baja por debajo de los 45 euros el megavatio hora, entonces ya estas medidas dejarán de aplicarse.
Fíjense ustedes lo que está diciendo.
Lo que pasa,
Ignacio,
es que
de 45 euros kilo megavatio hemos llegado a pagar de 100.
Sí, ahora mismo estamos sobre los 80 y pico, 90 y pico. ¿Te acuerdas que la semana pasada
100?
¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de que estábamos en cifras récord? Estábamos rondando los 100 euros, por ejemplo, en horas puntas de la noche, de las 20 a las 21 horas. Ya explicamos cómo se fijaba este precio de la electricidad por tramos horarios, cada hora tiene un precio diferente, lo que pasa que luego nosotros en la factura lo que nos hacen son unas medias en función de los días y de,
pero nos afecta,
y de la semana, que nos afecta. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los canarios? Pues que aquí en Canarias no hay IVA. Aquí en Canarias se aplica el IGIC y también se aplica unos IGIC bastante reducidos. De hecho, tengo yo aquí una factura, la última factura que he recibido en mi casa del mercado regulado, porque luego está el mercado libre, que también te lo comenté el otro día, ya la traeré también en la próxima semana para hacer una comparativa. Y tú fíjate que el IGIC que se aplica reducido del 3%, pues claro, en una factura de 27 euros, pues suponen 80 céntimos, porque es un IGIC muy reducido. Y luego se cobra un IGIC del 7% por el alquiler de los equipos de medida y control.
Eso es una porquería.
Entonces estamos hablando de céntimos. En esta factura que yo tengo aquí delante, 4 céntimos. Entonces, lógicamente, estos precios en la península sí son mucho mayores, porque un IVA del 21, por supuesto que se nota. Si hay un coste, o hay un impuesto que es a la producción de la electricidad, que aquí en Canarias está fijado en un 5,1126%. Y bueno, dependiendo del consumo que tengas eléctrico, pues eso ya se nota un poquito más. Ya te digo, yo en una factura que tengo aquí de 27,87 euros, porque es una factura de, digamos, de ajuste hasta el 31 de mayo, porque a partir del 1 de junio sabes que todos los operadores eléctricos tendrán un nuevo sistema tarifario a través con los costes en hora punta, hora valle y demás, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, pues en una factura, ya te digo, que tengo aquí de 27,87 euros en total, pues los impuestos son pues 0,80 céntimos, 0,4 céntimos, el impuesto a la electricidad pues 1,29. Lo que quiero decir es que en el caso de Canarias estamos hablando de poco dinero. Lógicamente, si tienes una factura muy cuantiosa, en el caso de una empresa o de un gran consumo, oye, un poquito 10, más, 12, un poquito 15, más. 20, 40, de acuerdo. Pero en los consumos y en las facturas que puedan tener muchas personas, pues bueno, pues no lo van a notar. Aquí no vamos a notar esa diferencia, que en la península sí, porque oye, un 21% ya es un porcentaje muy elevado. La realidad es que parece que el Estado está haciendo un gran sacrificio, no tanto en el caso de los canarios, que también hay que recordar que los consumidores del resto de España nos están pagando parte de nuestra factura eléctrica, porque aquí producir electricidad en las islas es más costoso que en la península. Aquí no tenemos centrales hidráulicas ni nucleares, dependemos de la fotovoltaica y de la eólica, con sus capacidades y con sus problemas, y luego las centrales de ciclo combinado. Pero como aquí no usamos el gas que sí usan las centrales de ciclo combinado en Gran Canaria, pues bueno, pues también los costes encima son mayores, porque el fuel, que es lo que se quema aquí en Canarias, es más caro y es más contaminante.
Y la falta de conectividad.
La falta de conectividad, que te obliga a tener unos sistemas insulares pues robustos y dimensionados para
hacer frente. Sobredimensionados, porque no tienes
claro, porque se te viene abajo días de calma, no hay viento y no cuentas con la producción de la energía eólica, por ponerte un ejemplo. Y yo he ido al sur, días de esa calma, y ves los molinos parados. Dice, bueno, pues aquí estamos viviendo de lo que puedan generar las plantas que tenemos fotovoltaicas, que tampoco son muchas, y si el día está nublado, pues a lo mejor encima malo. Y el resto es a base de quemar fuel para que la central de Granadilla, en el caso de Tenerife, pues esté
No, son sistemas muy inestables, muy inseguros y muy pesados, porque tenemos que garantizar lo que está explicando Ignacio perfectamente. Es decir, hay que tener la potencia en las centrales.
Exacto.
Y con combustibles fósiles.
No te puedes fiar de que, bueno, sí, la gente ve los molinos funcionando y todo lo que tú quieras. Pero es lo que estamos diciendo, hay días que no hay viento, no tenemos sistemas de almacenamiento como el que existe en La Gomera con la famosa central, la central de Corona del Viento, ese sistema de balsas, de embalses y de sistemas de bombeo, esas mini centrales hidroeólicas, eso es lo que se quiere hacer aquí en Tenerife. Bueno, ya en nuestra sección de economía vemos al ritmo que van el desarrollo de proyectos, lo que cuesta poner una piedra y lo que cuesta que se pueda inaugurar todo este tipo de infraestructura. Y desgraciadamente ese es un sistema que es imprescindible precisamente para acumular energía. Lo del famoso hidrógeno verde todavía me lo pones peor. Ya hemos hablado aquí que es bastante más ineficiente, una tecnología que, bueno, también está verde en algunos aspectos y no es una solución tampoco inmediata a corto plazo. Lo que te quería decir es que con el tema impositivo, este regalo, esta rebaja que va a hacer el gobierno de España a los consumidores peninsulares, pues bueno, es una rebaja hasta cierto punto, porque lo cierto es que cuanto más cara es la electricidad, más recauda el Estado, porque sus impuestos son proporcionales, es decir, es un porcentaje. Y encima también se beneficia de otra de las razones que se están dando para justificar el precio, no para justificar, para explicar el precio de o la subida de precio de la electricidad, los famosos derechos de emisión de los que hablamos la semana pasada, los derechos de emisión de dióxido de carbono, que se compran y se venden. Como el mercado está
tensionado, en la factura de luz. Se compran y se venden, pero los pagamos
en la factura. Los pagamos en la factura de luz. Pero es que el Estado también está recaudando unos cuantos miles de millones de euros a cuenta de esos famosos derechos de emisión. En concreto, Hacienda va a ingresar este año 2.500 millones de euros, que se dicen pronto, solo en este concepto de las subastas de los derechos de emisión, cuando lo que tenía previsto era menos cantidad. Y en el año pasado, en 2020, se quedó 1.500 millones, es decir, otros 1.000 millones más que se embolsa el Estado con esta historia de los derechos de emisión, que, como tú bien dices, acaban pagando los consumidores, porque todos estos impuestos y todos estos costes,
al final van,
las empresas lo van derivando y al final la factura la acaban pagando los consumidores, la población en general. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y con todos estos impuestos y todos estos costes, el Estado, el año pasado también, se ha embolsado cerca de 8.000 millones de euros. Que ahora haga la rebaja del IVA, bueno, temporal, temporal, bueno, pues le puede suponer,
eso que es temporal,
le puede suponer unos 3.000 millones, vale, que va a dejar de ingresar este año. Pero aquí tampoco que nos cuenten o nos desvíen la atención solo hablando de las compañías eléctricas, los malos de la película, que también son malos, también habría mucho que hablar de ellos y de la forma de fijar esos precios de la electricidad, que ya lo explicaremos con un poco más de detalle, pero bueno, es un sistema marginalista donde al final el precio se acaba fijando en base a los costes de producción de las centrales más caras, en este caso las de fuel, las de ciclo combinado. Ya te dije el otro día que la eólica, la fotovoltaica, después la nuclear, la hidráulica son más baratas, pero el precio en ese punto de equilibrio entre oferta y demanda se acaba fijando siempre en base a el coste de la electricidad que sale más caro, que es el de las centrales de ciclo combinadas, porque ya incluso las de carbón en España han desaparecido. Cosas que no han desaparecido en Alemania ni en otros sitios. Y centrales que esas sí tienen que pagar los famosos derechos de emisión.
Que los pagamos nosotros.
Exacto. Por eso también hay un concepto que se comenta de los millones caídos del cielo, porque realmente los productores de energía eléctrica que la obtienen de eólica, de fotovoltaica, de la nuclear o de centrales hidráulicas, de los embalses, ellos no están pagando derechos de emisión, ellos no generan CO2.
Está claro.
Pero sí se benefician de que pueden vender la electricidad más cara porque el precio lo está fijando los que producen electricidad con las centrales de ciclo combinado. Este es el sistema que también se está pidiendo que se reforme y se resuelva, porque está demostrando sus problemas. Es un mercado que fija los precios de forma marginal por ese último productor, que además es imprescindible, porque esas centrales son las que te dan, lo mismo que pasa en Canarias, las que te dan la seguridad, junto con las nucleares. Pero las nucleares son muy
estables.
Muy estables.
Las producen, regula un operario.
Exacto, producen una electricidad, no es que pueda subir y bajar. Las centrales de ciclo combinado sí te permiten esa flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener una estimación de que mañana pueda hacer viento y de la eólica te puedes producir determinadas cantidades de electricidad y de la fotovoltaica. Pero si hay cualquier problema, pues al final tienes que tener esas centrales de reserva que son las que van a cubrir el expediente cuando te falte el viento. Lo mismo que pasa en Canarias.
Las que generan energía a demanda.
A demanda. Y las que te dan la seguridad. Pues, las que te permiten arrancar el motor y dar seguridad. En definitiva, estamos pagando seguridad. Por eso la gente no entiende contra. La fotovoltaica, la eólica es muy barata, pero si es gratis, ¿por qué no ponen más? Si es gratis,
póngala
más. Pero no, de momento no tenemos dónde almacenar esa energía. Y si el viento falla, tienes que arrancar un motor y una central, que es la que te va a dar la seguridad. O lo contrario será que te quedes sin luz, los apagones.
Yo, cosa que permiso, es Ignacio, voy a recomendarle a los oyentes de Gente Radio que si tienen mucho interés en saber cómo funciona y qué es lo que hay que hacer para que esto se estabilice de otra manera, pues lean el artículo que Javier Martínez escribe hoy en Infolibre, donde le leo nada más que la cabecera: tres reformas de la electricidad que aún quedan fuera de la mesa de Rivera. Rivera la administra. Y los titulares son esos, los tres que quedan fuera: empresa pública, auditoría a las eléctricas y sistema de precios estables. Estos son los tres temas que hay que abrir los melones, que ninguno de los tres se ha planteado todavía en la mesa de la ministra de Industria ni en la ministra económica.
Yo el sistema de empresa pública yo no lo veo. Sí veo la regulación y, por supuesto, la transparencia y, por supuesto, multas mil millonarias que sean realmente que tengan ese impacto de pensárselo tres veces cuando pescas a cualquier compañía eléctrica de estas tan poderosas que hay en España, o no tan poderosas, las que estén.
Iberdrola es poderosa, ¿no?
Sí.
Pues la han pescado.
Bueno, pues la han pescado. Que la sanción sea de tal calibre que a los ejecutivos no se le pase y a los directivos no se le pase por la mente decir: ay, vamos a hacer listillos y vamos a ponernos todos de acuerdo en una mesa de precios y demás, porque nos cae encima.
Que les prohíban, por ejemplo, los bonos anuales, esos que cobran.
Exacto.
Ellos,
y no solo económica, sino penal, a la cárcel. Entonces, a lo mejor
es una
por
estafa,
ahí. Exacto. Entonces, por ahí podríamos empezar a controlar.
Pero no van a tener
un poco las cosas. Lo de las empresas públicas, sinceramente, viendo cómo funciona.
Modelo Podemos no. Modelo Podemos no.
El modelo
Podemos. Modelo tecnócratas de la última parte de la dictadura, habría que pensárselo.
Bueno, habría que ver cómo. Porque si no.
El modelo Podemos no.
Si eso se va a convertir en otra fuente.
Otro echadero.
Otro echadero de enchufados, de sindicalistas, de gandules, de políticos en esa empresa pública, que si hay pérdidas, no importa.
Ahí va.
Ha estado. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ejemplo de medios de comunicación públicos, ya tenemos el ejemplo de muchas empresas públicas y entidades públicas. Bueno, en Barcelona hay una empresa pública de electricidad y está resultando más cara que las ofertas de empresas.
Y en el Puerto de la Cruz. Y en el Puerto de la Cruz. Que no nos olvidemos que DEPSA es una concesión administrativa de un servicio público.
Pues,
de electricidad.
Por eso.
Que ya se nos ha olvidado, pero en el ayuntamiento deben recordarlo, que el propietario y titular de las instalaciones eléctricas del Puerto de la Cruz se llama Ayuntamiento Puerto de la Cruz.
Bueno, pues ya sabemos muchas veces lo que pasa con esos funcionamientos, el funcionamiento de esas empresas y de esos servicios.
Pero mira, yo cuando digo el modelo tecnócrata, el modelo de la última etapa.
Como dice, me dice una empresa pública, pero llevada a rajatabla con mentalidad privada.
El modelo de verdad que creo
que yo es que eso no lo veo.
El motor que a este país le produjo la industrialización más espectacular que se ha producido en el siglo XX, que fue los tecnócratas españoles de los años 60-70, el modelo era una empresa pública que tuviese el dedo metido en cada sector para regular y marcar los precios del mercado. Porque la empresa pública no tiene objetivos de beneficio, con lo cual marca el precio de coste. Y las privadas ganan dinero. Entonces, el tener una gran empresa pública seriamente gestionada por tecnócratas, no echaderos ni funcionarios al uso, sino empresas privadas gestionadas como empresas públicas. Endesa era así, Iberia era así, Telefónica era así,
Lo de Endesa, ya nos desviamos, esto se convierte en la sección de economía, ¿no? Pero lo de Endesa es una vergüenza, ¿no? Se privatiza para al final acabar en manos en parte del Estado italiano, y lo que es peor es que todos los beneficios que está sacando la compañía del mercado español, aparte de perder
inversiones iberoamericanas,
pues va a retribuir a los accionistas, es decir, los italianos haciendo caja. En este caso, el Estado italiano, es público, ¿no?
Es como si Endesa, cuando era española, le compraba la empresa de distribución eléctrica a Italia.
Exacto. Y a mí lo que me preocupa es que estén apurando tanto las cantidades destinadas a inversión normalmente mantenimientos, renovaciones y demás.
Tienen recortazo.
¿Verdad? Exacto. Que pase como en Estados Unidos, en California, en algunos sitios, no sé si te acordarás, que no se invierte
en duro. ¿En
Bueno, lo que pasa es que aquí hay que tener la parte de red eléctrica, la que es la parte pública, y luego la parte de producción. Y de esos apagones que hemos tenido, de los que luego nunca sabemos, no, yo no me he enterado de por qué se produjeron esos apagones.
Ni se han hecho inversiones, después del Delta, que se rehabilitaron las torres, que estaban podridas hace 1000 años, después del Delta, que no fue por un apagón eléctrico, sino por una tormenta.
Sí, sí.
¿Dónde están las inversiones?
No, no, y los apagones que hemos tenido en La Palma y aquí en Tenerife y en otras islas, esos apagones, esos ceros totales, un clamor, una investigación, después, oye, se echa tierra al asunto, ya la gente se olvida, de vez en cuando alguna multa, creo que ha habido por ahí.
Que no se paga.
Ese es el problema. Y eso ya lo he comentado yo en algún foro, en alguna ocasión. Oiga, se está exigiendo, o sea, ¿a quién está controlando desde las administraciones públicas que ese dinerito que va a retribuir a los accionistas se esté quitando de esas inversiones simplemente de mantenimiento, de mejora? ¿Quién está controlando eso? ¿Cuándo nos enteramos? ¿Cuando saltan los automáticos y nos quedamos sin luz en Tenerife? Entonces todos nos echamos las manos a la cabeza. Pero bueno, eso ya es un tema...
Que nos entendemos, Ignacio, que tú y yo lo ponemos a hablar y nos, sí, y nos dan las 12.
Bueno, un segundo tema que quería traer hoy también. Tú sabes que aquí intento traer cuestiones de futuro. Es la irrupción en el mercado español de productos, de proteínas, de alimentos en definitiva, cuya materia prima son insectos, bicharracos, como les llamo yo. Y esto que...
Las gambas y los langostinos dejan de ser insectos de mar.
Bueno, pues parece ser que con esta campaña que hay a escala mundial, acusando a la ganadería de casi todos los males climáticos, o parte de ellos, como necesitamos proteínas de origen animal, pues una solución, yo no sé si inspirados en los asiáticos.
Los insectos no tienen sistema nervioso.
No. Y entonces, bueno, pues aquí ya empiezan a aparecer propuestas de empresas. En este caso traía el ejemplo de una empresa española que fabrica batidos de proteínas, pues realizado eso a base de insectos. Y dice, bueno, ¿y qué insectos? Ellos dicen que utilizan una variedad de gusanos de la harina, el tenebrio molitor, comúnmente conocido como gusano de la harina. Hay granjas ya que se dedican
a cultivar
o a criar.
Como no a cultivar. Los gusanos de seda.
Exacto,
los gusanos de las moreras.
Pero yo la duda que me generan este tipo de iniciativas, más allá de su repulsión gastronómica, lo siento muchísimo, igual que no como ratas, ni como perros, ni como
pero
gatos.
Pero tostadito y hecho harina, no te enteras.
Sí, ese es el tema. Dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues esta gente coge los insectos, los tuesta.
Como el gofio.
Exacto, y los muele. Y entonces obtiene una harina, dicen ellos, una harina que se mezcla con otros ingredientes y así sacas pues batido, pero también exacto, ellos también ya están pensando en galletas, en cereales, en fin, en distintos productos de alimentación, ¿no? Yo la verdad es que me echo a temblar con este tipo de historias. Ya te digo, se justifican siempre con la cantinela medioambiental, porque bueno, pues para obtener un kilo de grillos, por ejemplo, pues se necesita...
Un kilo de
harina de grillo. Dice que se necesita una cantidad 2000 veces menor de agua, 10 veces menos de alimento y 13 veces menos de espacio que producir un kilo de ternera. Yo lo siento, a mí la ternera la prefiero, me gusta más. Si al final tenemos que volver como nuestros abuelos, que en mi caso mis antepasados pues eran agricultores, eran ganaderos, y todo el mundo tenía las gallinitas, la cabrita, engordaba el cochino, los conejos y demás en su casa.
Se están lavando las cabras ahora en el puerto.
Exacto, pues si hay que volver a ese tipo de economía cercana, bueno, pues oye, se vuelve y ya está. ¿Cuál es el problema de todo esto? que estos productos pues se autoricen, estas harinas de insectos, y al final acaban en la industria alimentaria de los alimentos procesados. Entonces te vas a comer una hamburguesa que dice que es de carne o que tiene proteína animal, pero ya no sabes si te estás chascando una hamburguesa de, pues eso, de carne de vaca o de cerdo o de mezclas que puedas hacer, o al final la harina está hecha, pues eso, de gusanos, de grillos, de cucarachas, de moscas o de Dios sabe lo que puedas tostar y moler. No lo tomamos en broma.
Ahí no se nota.
Sí, no lo tomamos en broma. O bueno,
yo me lo estoy tomando en broma porque me hace mucha gracia. Pues yo no voy a comer de esto. Si puedo,
pero el problema es que la harinita te la introduzcan en alimentos, sobre todo procesados, si tiene su autorización sanitaria, y eso acabe como proteína animal. Igual que puede estar en un batido o pueda estar en cualquier otro producto, ¿no? Bueno, se supone que esto se tendrá que regular y debería haber una información clara, ¿no? Y saber si estás comiendo insecto o estás comiendo vaca. Y esto es un problema que irá más...
Insecto vaca,
sí. Esto es un problema que irá más... A mí, la verdad es que me hace gracia este tema del impacto medioambiental. Porque, reconociéndolo, oye, efectivamente, bueno, pues si los chinos quieren comer vaca, pues que tengan ellos las granjas y si no, pues que se coman ellos los insectos, ¿entiendes? Porque si no, lo que no quiero que pase en España y en Europa es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, que es uno de los principales exportadores, productores y exportadores mundiales de carne. Hay más vacas que argentinos, que personas. Y resulta que se están encontrando que, como hay esa demanda mundial, efectivamente, de proteína animal, los precios están subiendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que los propios argentinos o una parte de la población argentina ya no puede pagar los precios de esa carne. Carne que ellos sí producen, pero que los chinos u otros países se lo están pagando más a un precio más elevado que los que pueden pagar los salarios y la economía.
Y los tinerfeños, que aquí hay un restaurante o varios. No le voy a dar la publicidad porque voy a ir a verle mañana.
¿Sí?
Mañana, uh-huh. A ver si nos pone una cuñita. Pero aquí en Tenerife hay un sitio que se come una carne maravillosa.
¿Sí?
Que viene de Argentina, de Uruguay, de Chile, y él paga en origen una barbaridad. Entonces entiendo que los argentinos no puedan pagarla.
Claro, es que es un tema de nivel adquisitivo. Claro. Y si ya la carne está cara, incluso a nuestros ojos y con nuestros niveles salariales, pues imagínate en estos países, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Que parte de la población argentina coma proteína animal a base de insectos? Y la carne se la llevan los chinos, se la llevan los ricos del planeta que puedan pagarla. No sé, esto es un debate de futuro, tanto para la producción ganadera como agrícola, en el sentido de que, por lo menos en casos como España, tenerla de cierta forma blindada, que es lo que están intentando hacer ahora el gobierno argentino a la desesperada, limitando exportaciones y demás, es decir, considerar producciones estratégicas.
Esto como la
vacuna. Es decir, la alimentación tiene que ser estratégica y tiene que estar controlada de tal forma que sea accesible a todas las capas de la población. Lo mismo que estábamos hablando de la electricidad. Uh-huh. Es decir, lo que no puede haber es pobreza energética. No, es que nosotros producimos electricidad, pero la vamos a exportar a los alemanes, que ganamos más. Oiga, y usted tiene a su población pasando frío o pasando necesidad porque no tiene capacidad económica para pagarlo. Estos son debates de economía, que con implicaciones, lógicamente, para los consumidores, para los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Por eso te digo, no me salgo un poco del día a día y de la anécdota y de lo pintoresco que nos puedan parecer estas propuestas, ¿no? Los batidos de insectos y demás. Pero ojo a estos temas, que empezamos con bromas y mañana, cuando menos te lo esperas, dice, oye, ya no me puedo pagar un filete de carne por impuestos, por la demanda internacional, por las restricciones que les pongo a las ganaderías, por una serie de cuestiones, y me tengo que comer grillos, cucarachas, gusanos y demás si quiero tener proteína animal.
Pues nada, habrá que velar por...
Es un tema que dejo a la reflexión de...
Sí, pero la dirección, ambiente, sabes que la dirección de la política moderna progresista y que se lleva es velar por los derechos de los animales, y algún día tendremos que decir, oye, que también los seres humanos somos animales.
Ya sí, vale. Sí, es que aquí nos estamos disparatando ya. Es que aquí estamos ya pendientes, bueno... Sí, pero, en una locura de decadencia, por lo menos en Occidente, porque ya te digo, los chinos, ellos bien que están comprando pollos, vacas y todo lo que se pueda comer.
Y oro, ¿eh? Y deuda pública.
Y que los europeos sigamos con nuestras ocurrencias, con nuestro desmadre, con nuestro descontrol social, con pandemias y con todo lo demás, ¿no? Bueno, pues esas son las reflexiones que también tendríamos que estar haciendo como sociedad. Y si te das cuenta, estamos pendientes pues de la escandalera diaria y nadie sale más allá de eso.
Don Ignacio, la semana que viene seguiremos hablando de consumo porque
y de economía. La próxima semana vamos a hablar de por qué los silencios clamorosos de determinados dirigentes y asociaciones. Que ya te mandé
Nos lo pasaremos bien.
Ya te mandé. Ya lo he puesto yo en mis redes sociales, ¿no? Las explicaciones del porqué de algunos silencios clamorosos. Con todo ese dinerito que se riega desde.
Eso lo hablaremos el martes y el jueves volveremos a hablar de lo que pasa en las gargantas y en los bolsillos de nuestros amigos consumidores de este norte de Tenerife.
Muy bien.
Buen fin de semana. Igualmente, y hasta la semana, Diego, que viene. Pues ya son las 10:52 y no podíamos concluir el programa de hoy sin cumplir con nuestro compromiso que habíamos adquirido en el día de ayer, pero la verdad es que el día de ayer fue horrible con esto del nivel 3 para Tenerife a última hora. Y bueno, pues lo que digo, no podíamos perder la oportunidad de hablar con don Mariano Pérez, alcalde del Sauzal, con motivo de la celebración de las fiestas grandes del Sauzal. Don Mariano, ¿está usted ahí al otro lado del teléfono?
Estamos por aquí, Diego.
Me alegra oírte porque estás diciendo, se me va el programa y no hablo con Mariano, y esto no puede ser, qué falta de responsabilidad por nuestra parte. Pero hemos cumplido con nuestra palabra y aquí te tenemos. Buenos días, Mariano. Se agradece que tú hayas tenido tanta paciencia con nosotros, pero bueno, sabes que la actualidad manda y la radio viva y la radio en directo es así. Pero no podíamos acabar el programa de hoy sin comunicarle a nuestros oyentes que ya desde el día 22 están las fiestas en honor de la Santa Cruz en Ravelo y que a partir del 25 se van a celebrar las fiestas patronales de San Pedro Apóstol, desgraciadamente en nivel 3 de Tenerife. ¿No es así, Mariano?
Pues sí, el nivel 3 nos ha obligado a suspender las fiestas de San Pedro. Sí, mantenemos este año, habíamos puesto fiestas en el Sauzal, cogiendo las tres, que era San Pedro, Ravelo y Nuestra Señora de Los Ángeles. Al final, pues, a entrar ayer en nivel 3, pues no se puede hacer acto festivo y lo hemos tenido que suspender prácticamente todo. Vamos a hacer el acto religioso a San Pedro, que es dentro de la iglesia. Hay una exposición del homenaje que íbamos a hacer a los 50 años de la reina, que estará abierta con la limitación que está, y colocaremos el arco de la cucaña, una de las tradiciones de nuestro municipio. Es lo único que vamos a hacer de esta fiesta de San Pedro. Y bueno, posiblemente de lo que quitamos aquí de San Pedro, pondremos algún día más en Ravelo. Y en Los Ángeles, que estaba previsto un día, si aumentamos ahora un fin de semana, en vez de ser solo el día 2, que es lunes, Los Ángeles, el sábado, domingo y lunes, y bueno, reconstruir un poco lo de San Pedro para intentar echar una mano también a los grupos, a las actuaciones, y que también el comercio de nuestro pueblo pueda seguir sobreviviendo un poco más, a pesar de que ha sido un palo importante la decisión de ayer, y bueno, vamos a ver cómo vamos saliendo poquito a poco.
Os ha cogido justamente en el día que no tenía que haber sido, pero bueno, la fiesta de Los Ángeles es en agosto, en el 2 de agosto, y yo confío que para esa época ya el nivel haya bajado, ¿no?
Espero, porque ya el nivel de vacunación tiene que estar bastante alto, y yo espero que ya para esa fecha estemos en condiciones de celebrar con todas las medidas, sentado, bueno, con todo lo que hay que hacer para que sea una realidad y tener este año pues la fiesta, pues, que son tres principalmente. Hay diferentes barrios, ¿verdad?, que está San José, el Calvario, el Ayal, hay varios barrios que ya, San Nicolás, que han decidido un poco suspenderla, pero las tres más que son seguidas, junio, julio y agosto, pues bueno, en San Pedro haremos el acto religioso, nuestro santo, nuestra tradición, con lo del arco y la cucaña y la exposición de homenaje a la reina, y pasaremos a Ravelo en julio, que es a final de julio, y la semanita siguiente, principio de agosto, lo de Los Ángeles. Esa es nuestra intención, vamos a ver cómo las cosas van surgiendo.
Yo no quiero enfadarte, no quiero hacerte enfadar, mejor dicho, pero ¿tú sabes cuántos casos activos tienes tú de COVID en tu municipio?
Ayer había uno.
Hoy hay cuatro, han caído tres.
Hoy hay cuatro, sí.
Ayer ¿te parece había, justo bueno, que con esos índices?
De días anteriores, el día de ayer había uno, digo no, sino uno ese día, ¿vale? Posiblemente con ese son cuatro casos.
Cuatro activos.
Activos, bueno.
¿No les podías decir a esos cuatro activos que estuviesen en su casa y le ponerle un policía local a cada uno y dejar celebrar las fiestas tranquilos?
Sí, lo que pasa es que ya es supramunicipal, esto es para... para toda la isla, y la verdad que es duro un municipio, bueno, Vilaflor cero, de que, bueno, que sus habitantes, bueno, vamos a ver cómo, porque también es verdad que no podemos jugar con nuestra, con la salud de las personas, pero es verdad que hay, creo que no está en la hostelería, pero si no se hace hoy, se hace mañana, no pasa nada, eso no, pero sí la economía de los pueblos, sí la economía de la isla, y eso pues lo da la restauración, lo da todo lo que sabemos nosotros, el movimiento económico, ¿no? Las fiestas también dan, pero son puntualmente unos días, ¿no?
Y además, claro, alegra al pueblo, Mariano, le da un poquito de vida, le da un poquito de oxígeno, y con responsabilidad se pueden hacer las cosas.
El día a día de la restauración, de los negocios, de los gimnasios, todas estas cosas, uf, eso... va a ser mella, porque si lo han estado pasando mal, imagínate otro 15 días que no puedan entrar a la hostelería dentro, y aquí en nuestro pueblo hay como 10, 12 negocios que no tienen espacio fuera, no tienen espacio, no hay ni, como digo, ni acera, ni aparcamiento como para poder poner unas mesitas por fuera. Entonces, bueno, eso es bastante duro, vamos a ver cómo vamos sobreviviendo, ¿no?
Vamos, el ser humano y el tinerfeño en particular, somos personas de recursos y vamos a ir intentándolo. Lo que sí, un llamamiento que creo que tú compartes a la responsabilidad de las personas, porque cada uno de nosotros tenemos que mirar por nuestro entorno, y las fiestas de Sauzal se van a celebrar de una manera responsable, y que todos los vecinos de Sauzal asuman que el nivel 3 nos impone el suspender temporalmente las fiestas de este año también. Mariano, pues todo mi apoyo, toda mi comprensión, toda mi energía.
Anoche estuvimos hasta las 10:30 de la noche aquí en el Ayuntamiento reunido del Grupo Gobierno para tomar las decisiones y sobre todo para ver qué manteníamos y dónde desplazamos un poco las cosas. Y bueno, ya hoy estamos pues llamando a las empresas, a la gente que estaba relacionado con la fiesta para eso, el aplazamiento de esta parte importante de la fiesta. Pero bueno, vendrán las próximas con más ilusión y con más ganas, y bueno, que eso es lo importante.
Y a ver si aguantamos, y para Los Ángeles, a ver si aguantamos un poquito el COVID, y para Los Ángeles en agosto.
Finales de julio en Ravelo, que son también 4 o 5 días, y Los Ángeles el 2 de agosto, para que somos capaces de que en estos 15 días remontar.
Entre todos lo vamos a conseguir, Mariano. Así que perfecto. Y felicidades, que tu compañero Paco Linares ha tenido el valor de comunicar ya que las terrazas en La Orotava rapidito que se abren, que no quiere que sus comercios se cierren.
No. Nosotros igual ya hemos comunicado a nuestro restaurante y nuestra cafetería que, como lo digo, cuando estamos a otro nivel 3, todo el apoyo, toda la ayuda necesaria, dándole las vallas, algunas carpas que tenemos también, pues ayudándole a prestarle. Es verdad que estamos en otro tiempo, que el tiempo es mejor. Nosotros era casi en invierno, en diciembre, y hace poquito, y bueno, ahora el tiempo, bueno, es mejor, con unas paragüitas también se pueden resolver algunas cosas, pero bueno, vamos a intentar ayudarle a todos para salir lo antes posible de esta situación.
Seguro que sí, Mariano. Muchísima suerte, muchísimo ánimo, muchísima energía para allá, para el Sauzal, y que disfrutéis de las fiestas que se vienen de la mejor manera posible.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, como siempre, a Gente Radio, al norte de la isla Tenerife, y nada, aquí siempre dispuesto para todos ustedes, y que sigan viniendo a Sauzal, que hay una restauración espectacular, unas cafeterías espectaculares, y hay muy buena gente, y aquí se puede pasear con tranquilidad.
Se disfruta mucho en el Sauzal, me consta. Mariano, buen fin de semana y felices fiestas.
Igualmente, un abrazo para todos.
Pues nada, con esta triste noticia de que las fiestas de Sauzal un año más se quedan un poquito minimizadas por este nivel 3 que nos ha impuesto el gobierno canario, teniendo unos niveles de incidencia en estos municipios no del todo preocupantes, al revés, bastante poco preocupantes, nos despedimos en el día de hoy y vamos a darle un poquito de alegría, como viene siendo habitual esta semana, y otro temazo. Siempre les compartimos temas que a mí me encantan y me traen buenos recuerdos, y además me lo voy oyendo en el cochito porque ya uno va cumpliendo una edad. El que esté sonando ya por ahí detrás me pone las pilas. Erwin on Fire, tremendo grupazo, de los que ya no quedan. Felicidades, felicidades, felicidades. ¿Sabe a quién me dirijo? Pues nada, recordarles que don José Rey ha estado al mando de todos los controles técnicos, producción y dirección de este programa, que yo he pasado un día muy agradable intentando acompañarles, intentando informarles, intentando entretenerles, pero sobre todo y con la ayuda de los grandes colaboradores y comentaristas que hay en esta cadena de radio que se salen todos los días. Me estoy subiendo. Los dejo. Sean felices. Fantasy.